I'm better at this than you are.
Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
5 days a week.
W96.9.
900 minutes.
Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos.
The biggest radio show in Mexico.
W96.9 FM.
How do you do that?
Marta de Baile por W.
And what is that about?
En vivo.
I'm feeling the fever. Something's going around this town. If you're a believer, you gotta get up.
Buenos días, cuentavientes. 10 de la mañana con 8 minutos y ya estamos al aire. ¡Bravo!
¡Buenos días!
En unos minutos más se unirá a este clan la famosísima señora Marta de Baile. Ya está aquí en la estación. Ya está aquí, ya entró, pero está en una reunión, desayuno, meeting importante.
Está en el pleno chacoteo.
No, sí está en un desayuno aquí con los directores de nuestra estación. Pero en breve, sí, ya estará con nosotros porque tenemos un gran programa el día
de hoy. Amaneciste muy de buena, Rebeca.
Amanecí. Ay, ¿quién me trae una coca cero? Coca sin azúcar. Porfa, mira, nadie pela. Solo Willy, que dijo, sí, gracias, pero Willy no se puede. Ahorita mándales una foto de la cabina, tanto a Willy como a Ricky como a Ana, para que vean cómo están anclados totalmente a la botonera de W Radio. Porcentajes, nos mandan porcentajes, cuentavientes. Pues sí, vengo prendidita, dormí bien.
Ajá.
Me dormí como a las... Fíjense que estamos haciendo ya el casting, cuentavientes, del Enchúlame el Changarro. Unas cosas maravillosas. Lo que hemos visto, ayer estuvimos a partir de la 1 de la tarde hasta casi las 10, 11 de la noche. Con
gente de San Luis Potosí, de Veracruz, de la Ciudad de México, del Estado de México, no, bueno.
El emprendedurismo está rudo, está padre, y la competencia mucho mejor. ¿Ya saludaste?
Hola, Ana.
¿En dónde estabas?
Ana.
¿Nos puedes decir...?
No, bueno, muchas cosas para mañana. Bien, les digo algo. Yo más, sí, ¿cómo están? ¿A qué porcentaje están? De hecho, yo me desperté a las 6:45 de la mañana. A las 8 de la mañana estaba yo en una junta de consejo.
¿Temprano?
A las 8 de la mañana en junta de consejo. Esa es otra junta de consejo. Administrativo, lo que viene siendo consultivo.
¿Y la de hoy qué era?
Consultivo. Y entonces, vengo de ahí.
Oye,
vengo de ahí, corriendo, cuentavientes. Ahora sí que madrugando. Ahora sí que, ¿saben qué? Persiguiendo la chuleta, cuentavientes. ¿A qué porcentaje están todos ustedes?
A ver, ¿qué dicen?
A ver, ¿qué dicen los cuentavientes?
Pues mira, los consentidos de baile están al 100%. Laura está al 80%.
Pero digan por qué. O sea, no es nada más. Vengo al 100%.
Mira, Jorge está al 100% a pesar de la desvelada de ayer porque vio un partido de béisbol.
Yo también me dormí a la 1 de la mañana, de hecho.
Yo ayer temprano.
Alecita está al 50% y se cae de sueño.
Se cae de sueño. El licenciado Raúl Mayarda, ¿qué porcentaje está el día de hoy?
Al 100%.
¿Neta?
Sí, claro.
¿Por?
Me levanté a las 5:30 de la mañana.
¿A qué hora te levantas diario?
Diario a las 7:30.
Ah, ok, una cosa más decente.
Sí. ¿Pero hoy a las 5:30?
Pues mi hija empezó a hacer ruido y ya no me puede dormir.
Tienes una niña pequeña.
¿Sabes qué? Ni me ha sentido pésame a los niños, a los que tienen hijos bebés.
No, imagínate.
Que se levantan a pedir chichi o mamila a las 5:45 de la mañana.
No, y el recién nacido.
Pero yo no tengo recién nacidos en mi casa, pero tengo un perrito
que
se llama Sandro, que jode como si fuera.
¿Quién jode más, Sandro o Gastón?
No, hombre, ay, no, Gastón es un pan. Cero. Pero Sandro es de todos dormidos pacíficamente y de repente nada más oyes, porque duerme encima de mi cama. No puede ser.
No, bueno.
O sea, porque oye ruidos.
Claro, oye cualquier ruidito y
él jura que es como un pastor alemán. Uh-huh. O sea, él jura que es perro de guardia.
Y que es...
¡Sandro! ¡Sandro!
No, el
y le hace...
Pero aparte de que tú, yo prefiero el... al...
Sí, sí, sí. El bebé, y la verdad es que ladran muy poco los pomeranias en general.
Sí, no ladran.
Pero el ladrido de Gastón es...
Bueno, pero tu porcentaje a pesar del ladrido de Sandro...
Miren, no les voy a engañar.
Sí.
Vengo un 70%.
Ok, okay. Claro que sí. Iremos subiendo.
Y todavía hay comida de chamba al rato, junta en la tarde.
Una cosa
hermosa. Hoy en la noche son los Elliot Awards, claro. Y voy a entregar un premio.
Claro.
Entonces sí está fuerte el día.
Muy bien.
Hay que sacar adelante.
Checa, chilean. ¿Qué más? ¿Quién más?
Mira, Eduardo está al 80%. Okay. Doris dice que hoy es su cumpleaños desde Atlanta.
No va. ¡Felicidades, Lodo! ¡Ay, cumpleaños de Doris, que es nuestra super cuenta!
¡Doris! No, momento. ¡Ey, momento!
Sí, Doris.
Doris Leal merece un happy birthday.
Totalmente.
Porque ¿saben qué? Doris es leal.
Sí, ah, claro.
Doris es leal a este programa.
Chupido,
¿sabes qué, Doris? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Doris Loyal. Happy birthday to you.
¿Qué tal cantamos a Happy Birthday?
No, muy bien,
¿no
muy
está usted
bien.
Impresionado, licenciado?
Impresionado de esa voz, Marta.
¿Qué tal? Oigan, hoy te viene Roberto Karam. Vamos a hablar justamente de... Es una mesa infernal porque vamos a hablar con mamás alcohólicas.
Uh-huh. Adictas a la recuperación.
Imagínense ustedes la complejidad de tener esta enfermedad que es el alcoholismo y ser mamá. Uh-huh. Con hijos chiquititos. Entonces, hoy Roberto Karam, presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y un par de mamás alcohólicas van a estar con nosotros justamente hablando de esto que me parece fuertísimo. Uh-huh. Gael García Bernal es en the house. Viene justamente a hablar el día de hoy de la película Museo, que se estrena este próximo 26 de octubre. Ya saben que es de nuestros mexicanos chingones, portada del mes de septiembre 2016. Sí. ¿17? De la revista MOA. Y hoy va a estar Gael García Bernal en el estudio. Y vamos a arrancar con el licenciado, ¿qué tal? El licenciado Raúl Mallard, abogado laboralista, cuentavientes. Les voy a decir por qué vino. ¿O quieres decir tú por qué viniste? Porque aparte sí. Me dijo, hija, me tienes que invitar a radio porque es muy importante que la gente sepa esto.
Tengo que ir.
¿Qué, sí, te, claro. tiene, ¿qué te tiene tan preocupado?
Bueno, ahorita vas a ver, se celebró el 20 de septiembre de 2018 por parte del Senado de la República. Uh-huh. Se aprobó el convenio 98 de la OIT. Es uno de los 8 convenios, acuerdos en materia del trabajo que debían de haber celebrado y haber ratificado el gobierno de México. Pero este convenio tiene sus aristas y ahorita vas a ver por qué. Y como se ha venido trabajando en México, vamos a entrar en algunos detalles que creo que tienen que preocuparse tanto los empresarios como los trabajadores.
O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? ¿A partir de cuándo va a cambiar? ¿Es solo para empleados sindicalizados? No. Todo lo que necesitan saber sobre su chamba, sobre su empresa, con el licenciado Raúl Mallard. Mira, te pido una disculpa, no. Porque Rebeca y yo no somos expertas en...
Desconocemos.
Jurisprudencia.
Okay.
¿Qué tal esa palabra? Jurisprudencia.
¿Cuál es la jurisprudencia y en el marco de qué viene usted a hablar?
¿No? Exacto. ¿Sabe que en el marco de la jurisprudencia... A ver, vamos a... Espérate, 2 segundos. Vamos a carcajearnos de los términos legales.
Ok.
Jurisprudencia.
Bueno, en el
es
marco...
Es uno.
Para procesal.
¿Eh?
Para procesal.
Para procesal. Perdón.
Marco legal.
Perdón. Les voy a decir cuál es una joya. Cónyuges. O sea, cónyuges no tiene madre.
Claro.
Cónyuges es una joya. A ver,
totalmente.
Otro.
Totalmente.
A ver.
Adminicular.
¿Cuál?
¿Qué?
Adminicular.
Adminicular.
A ver, que nos... A ver, haznos un examen. Use it in a sentence y vamos a tratar de adivinar qué es adminicular.
Ok, ¿qué es adminicular?
No, use it in a sentence una primero.
Oración. Ok. Se ofrece una prueba dentro de un juicio que adminiculada con otra prueba...
Ajá.
Dan al juez la certeza para llegar al resultado de la verdad.
Ok. Es adminicular, uh-huh. Es traer un anexo.
Vas. Yo digo que es vincular una prueba con otra.
Así es.
¿Pero por qué no dicen vincular? ¿Por qué tienen que inventar adminicular?
Y eso, además gastas más palabras, más letras.
Exacto, sí, claro. Exacto. A ver, otro examen.
A ver.
Ahorita hablamos del 98.
Rescisión.
Ya sé. ¿Rescisión? Pues no es la rescisión del contrato.
Sí, claro, pero ¿qué es?
O sea, que no suspendes, tenemos, ya no que tenemos, se cancela.
Tú y yo.
No, suspender no, se cancela, sí. Se termina.
Se termina. ¿Por qué no dicen se termina? Ok, otra.
Litisconsorcio.
Es que siento que ya estás inventando por convivir.
No.
O sea, ¿qué es litisconsorcio?
Es un litigio de una empresa grande.
No.
No, ok, espérate. Use it in a sentence.
Pluralizar. No, pluralidad.
Ajá.
De demandados.
¿Qué es eso? Lo tienes que usar en una frase.
Ya nos dijo que es.
No tienes que darnos la definición. Úsalo en una frase y nosotros te decimos qué es.
Un punto menos para el abogado.
Exacto. Güey, pon atención del juego.
Okay.
Y un punto bueno para nosotros.
Entonces, úsalo en una frase. Haz cuenta que yo soy un abogado y entonces échame la palabra.
Punto para nosotros.
Okay. Hey.
Toda vez que se desistió el accionante en contra de uno de los demandados, debe aplicar en favor de los otros... el desistimiento que hizo en contra de uno de ellos.
Güey, sigue sin entender el juego.
No, aquí es desistimiento en la palabra.
No, no, es liticonsorcio.
Liticonsorcio.
¿Y dónde está la palabra liticonsorcio en esa
frase? Tienes que usar liticonsorcio en una frase. Ya, Raúl, concéntrate.
Debe de aplicar el litisconsorcio pasivo necesario.
Muy bien, Marta, ahora responde. Pluralidad.
¡Puta madre! Pluralidad. Debe de aplicar el litisconsorcio. ¿Qué?
Pasivo necesario.
Pasivo necesario. O sea, que la otra la contraparte pague los costos de litigio en que incurrió la empresa por culpa de esta demanda.
No, pero suena bonito como lo dijiste.
Suena muy bonito, ¿no? A ver, ¿qué es litisconsorcio? ¿Qué es litisconsorcio?
Litisconsorcio es cuando hay una pluralidad de demandados, por poner un ejemplo.
Que son muchos.
Que son muchos demandados.
¿Y por qué no
litisconsorcio?
Sí.
O sea, ¿cómo digo yo? No, hombre, si vieras el chambón que traigo. Ese es un liticonsorcio que de veras es un chorizo.
No, en una sola demanda, una persona ejerce varias acciones en contra de diversas personas.
Ajá.
Y aquí es una figura jurídica muy complicada porque una acción que tomas en contra de uno de ellos puede beneficiar a los otros. Ajá.
Te digo una cosa, okay. ¿Esto lo aprenden en el colegio?
No,
o sea,
la
hay
verdad,
un examen la del verdad. Glosario jurídico.
Sí, pero la verdad se aprende más en la práctica.
Claro, Marta, es como nosotros
con los
que
jueces
estamos
y
relacionados
magistrados.
Con... A ver, haz un zoom in, tú no vas a tener ni idea que es un zoom in, o un panning, o un, no sé, o un travel in, o un travel back, ¿no? O ¿tienes como idea de eso?
No.
O flipéame la imagen, tampoco flipear. ¿Tienes idea de qué es eso?
No.
Ahí está. Igual lo mismo.
Me imagino a
nosotros
Flipper.
Ese es nuestro, en nuestro argot en producción usamos
¿qué tal?
Esos
¿qué
términos.
Tal esto de, ¿sabes qué? Necesito que me mandes la querella.
¿Querella?
La querella.
¿Qué es una
ah,
sí. querella?
Pero nunca hay un examen de querella y tu querella. Q-U-E-R-E-L-L-A. Querella.
No, sí hay
viene del verbo no,
sí,
querella.
Sí, hay términos en la universidad y sí hay examen de esos, de
los
esos
términos. Híjole, ¿qué es querella?
¿Qué será querella? ¿Qué no digas. Querella.
No digas.
Querella.
A ver, aplícalo en una...
Use it in a sentence otra vez.
Ok. Hay que iniciar una querella por el delito cometido en mi contra.
Amparo.
No, cero, güey. Es como levantar un acta, es como un acta, ¿no?
Exacto.
Muy bien, yo, muy bien. Me está gustando este examen, ¿eh?
Denuncia.
Una denunciar. Denuncia, exacto. Hay que levantar un acta, ¿no? Sí. A ver, una más y ya, una más y ya.
A ver,
usucapión.
¿Qué es eso?
Eso no existe, ¿eh? Usucapión.
Sí, sí existe, pero más en derecho civil.
Ok.
Pero de todos modos, qué jalada de palabra, o sea, neta. Es que de pronto, bueno, lea por favor, de verdad a mí me pasa, lea por favor con mi contrato de arrendamiento. Unas cosas que no entiendo. ¿Por qué no se puede hablar
prescripción
normal?
Ay, eso está regalado,
fácil,
hijo.
Porque vamos a los doctores.
Prescripción
también.
Es que ya se venció. Es que prescribe. Es que ya se va a vencer el día en que se acaba.
Se caducó.
Se caduca. Exacto. Exacto.
Así, muy bien. Así en las medicinas, igual.
¿Qué tal esta palabra? Es que sabes que los honorarios del licenciado son muy onerosos.
No. La palabra onerosa.
O sea, la palabra onerosa es pésima.
Oneroso es.
Abundante, caro, abundante, caro. ¿No?
Costoso.
Oneroso. Bueno, regresando del corte, cuentavientes, esto sí es neta. Les vamos a explicar la ratificación del convenio 98 de la Organización Mundial del Trabajo, que pretende la no discriminación con respecto a la libertad sindical y la eliminación.
No, ya eliminación.
La eliminación. Ah, ya, Ana, es que esta palabra elimación,
Ana,
no la conozco. Elimación. La eliminación de malas prácticas laborales. Les interesa a todos ustedes que son trabajadores y sobre todo a todos ustedes que también son empresarios. Hacemos una pausa regresando. El licenciado Raúl Mallard is in the house.
El cuarto casting se ha cerrado. Enchúlame el changarro 2018. Más de 4,000 emprendedores. Un solo ganador. No te pierdas a nuestros 10 emprendedores elegidos este viernes 19 de octubre. Enchúlame el changarro 2018. From Scotiabank. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Solo. Por W Radio.
I have. 96.9.
Son las 10:31 de la mañana en W Radio. Y bueno, esto les interesa a todos ustedes que son trabajadores, pero también a todos ustedes que son empresarios. Hoy vamos a hablar de la ratificación de un convenio, que es el convenio número 98, sobre la ley del trabajo. Y para eso invitamos a Raúl Mallard, que es abogado, gran abogado laboralista. A ver, explica, ¿qué es y qué pasó y qué es el convenio 98?
Mira, el convenio 98 habla de la libertad sindical.
Ajá, ¿qué es eso?
Y que cualquier trabajador puede determinar a qué sindicato quiere pertenecer. Uh-huh. Por ejemplo, antiguamente, para que un sindicato tuviera el contrato colectivo de una empresa, lo estoy haciendo en las palabras más sencillas, Marta.
Sí. Con ejemplos también, por favor.
Y con ejemplos.
Ok.
El sindicato tenía que ser de la rama de la industria a la que la empresa pertenece.
O sea, sindicato
de pilotos.
De pilotos.
Y tenían el contrato colectivo de una empresa de aviación, para no decir nombres. Entonces,
sindicato de maestros de la educación.
Y tenían el contrato de escuelas.
Exacto.
Ok. Hoy en día, el trabajador piloto.
Ajá. O sea, el piloto o el maestro.
El piloto o el maestro van a poder pertenecer a un sindicato de carpinteros. Uh-huh. Porque quieren que ese sindicato sea el que los represente.
Aunque no tenga nada que ver con tu trabajo.
Aunque no tenga nada que ver con tu trabajo, pero es una asociación de trabajadores que te puede representar.
Ajá.
Entonces, eso es la libertad sindical.
Uh-huh.
En México ya se venía dando parte de la libertad sindical.
Uh-huh.
Había empresas de la industria automotriz.
Ajá.
Que el sindicato minero, para ponerle nombre y apellido, decía, oye, vengo a demandar la que yo soy titular de ese contrato colectivo porque yo represento la mayoría de los intereses de los trabajadores que prestan servicio en esa empresa.
Sí.
Y llegaban las empresas automotrices y decían, oye, tú no tienes legitimación, o sea, tu objeto social, por así nombrarlo, del sindicato, es minas. Sí. Y yo soy autos.
Sí.
Entonces, no podemos celebrar contrato colectivo. Iban y denunciaban porque estas empresas son de otros países y esos países ya habían celebrado este convenio. Entonces, iban y denunciaban ante la OIT, oye, no respeta la libertad sindical en México. Entonces, muchas empresas se empezaron a cuadrar y dijeron, a ver, espérate, aquí sí respetaron la libertad sindical. Si quieren estar, que el sindicato sea el de Minas, que sea el de Minas. Entonces, así ya venía funcionando.
Ajá.
Otro ejemplo de lo que habla este contrato es, en México existía antiguamente la cláusula, la voy a nombrar ahorita y te explico qué es, la cláusula de exclusión por separación y existe la cláusula de exclusión por admisión. ¿Qué quiere decir esto? La cláusula de exclusión por separación es, si tú trabajas en mi empresa y mi empresa tiene celebrado un contrato colectivo con un sindicato, y tú dejas de pertenecer a este sindicato, yo puedo dar por terminada la relación de trabajo contigo por el tú haber perdido tu credencial dentro de ese sindicato. Esa es la cláusula de exclusión por el...
Como patrón.
Como patrón.
A ver, espérame. Somos 100 personas en esta empresa.
Sí.
Todas pertenecemos al sindicato de la radio y la televisión.
Exacto.
Rebeca dice, ¿sabes qué? Yo no quiero pertenecer al sindicato del actor y me quiero salir de este sindicato de la radio y la televisión, por decirte algo.
Antiguamente, antes del 2012,
ajá,
en la ley hablaba de la cláusula de exclusión por expulsión. Como ya no pertenecía al sindicato, la empresa la podía despedir.
Ah, como ella se salió del sindicato de la radio y la televisión.
No hay quien me defienda, pues.
Ya te puedo despedir.
Te puedo despedir porque te excluyó el sindicato. Un mejor ejemplo, el sindicato te expulsa y le pide a la empresa, córrela porque ya no pertenece a mi sindicato.
Ajá, ok.
Y la corte, ya hace mucho tiempo, dijo que esta cláusula era inconstitucional porque violaba la garantía sindical de los trabajadores y que no lo podías despedir. Entonces,
o sea, no te pueden despedir de un sindicato.
De un tiempo, sí te pueden despedir de un sindicato, pero no te pueden despedir de la empresa
por
el hecho de que el sindicato te expulsó de él.
Ah, ok, perfecto.
Entonces, la corte, uh-huh, ahí fue la que señaló que esa reforma, eso es inconstitucional desde hace mucho tiempo antes de que se celebrara el convenio 98.
Ajá. Uh-huh.
Y sigue vigente la cláusula de exclusión por admisión.
¿Qué es?
¿Qué es esto? Yo soy el sindicato que representa la mayoría de los intereses de una empresa. Yo tengo el contrato colectivo de trabajo con esa empresa. Y le obligo a la empresa a través del contrato. Solamente puedes contratar trabajadores afiliados a mi sindicato. Uh-huh. Si no están en mi sindicato, no los puedes contratar.
Es un poco lo que pasa con el sindicato de la radio, la televisión, o sea...
Aquí, básicamente, ¿no? Lo que sucede es que hay una cuota de desplazamiento. O sea, si no estamos algunos, no formamos...
O sea, si no formamos parte del sindicato. Estamos quitándole una plaza al sindicalizado.
Exacto.
Y por ende la empresa, o más bien el trabajador, tiene que pagar una cuota de desplazamiento. Básicamente, te doy una lana porque te quité ese espacio.
Bueno
ya...
Algunas veces el sindicato se la cobra a la empresa, no al trabajador. Sino le dice, como no estás utilizando...
Uh-huh. Esta plaza con mi gente...
Con mi gente...
Págame un varo.
Así
es.
Okay.
Págame un varo.
Ajá. Entonces, ese... Uh-huh. Ese tipo de prácticas...
Sí. Uh-huh.
Con este convenio, deben de excluirse. Debe de modificarse el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo...
Uh-huh.
Que habla de la cláusula de exclusión por admisión.
Ajá. Uh-huh. Ok, queda claro. Vamos de acuerdo.
Esa parte, hasta ahí vamos bien con el convenio 98.
Okay, bien.
Otra dice que ningún patrón ni asociación de patrones,
uh-huh,
puede intervenir en la vida sindical, ni pagar a los sindicatos, ni utilizar cualquier acto para efecto de tener el control de un sindicato de trabajadores. El convenio 98 habla de eso.
O sea, el sindicato es libre y soberano.
El sindicato debe ser libre y soberano. Pero vamos a la actualidad y a la realidad mexicana. En México también la Constitución habla de que los derechos adquiridos por los trabajadores no se pueden menoscabar. Uh-huh. El convenio...
Menoscabar.
Menoscabar. No seas payaso, licenciado.
Ya, perdón.
No ¿cómo menoscabar?
No se pueden... los derechos ya adquiridos por un trabajador no se puede reducir. O sea, no le puedo quitar derechos que ya le di a un trabajador.
Perfecto.
Ok. Sí.
Entendí,
okay,
le pasaste
en buena onda.
¿Qué más fácil es, abogado?
Sí. Perdón,
exacto,
perdón.
Menoscabar. Ajá. Hacer que disminuya una cualidad positiva de cierta cosa. ¿No?
Menoscabar.
Causar descrédito en la hora o la fama de una persona. ¿Sabes qué, hija? No me menoscabes, güey, porque siento que lo que haces todo el día. ¿Sabes qué? Rebeca todo el día me quiere menoscabar. Ok.
Eso es sobajar.
Exacto. Y ninguna. Ok, venga.
Bueno, entonces, como no le puedes quitar esos derechos a los trabajadores, el convenio está a la par de la Constitución. Y hay contratos colectivos de sindicatos que ya lograron que el patrón pague las cuotas sindicales de sus trabajadores.
Uh-huh.
Pero el convenio prohíbe que el patrón pague ahora directamente a los sindicatos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Y cómo van a solucionar todo este tipo de prácticas? Porque pueden multar a la empresa e inclusive pueden ir a hacer una denuncia ante la OIT por esta mala práctica.
Ajá.
Pero hoy en día viene trabajando así y tampoco le puedes quitar ahora el dinero de la cuota sindical al trabajador
para
cuando ya lograron tener el derecho de que su patrón
tiene
le
que
pague
esa
directamente
lana.
Esa lana al sindicato.
Claro, uh-huh, claro, claro, claro.
Entonces, ahí
claro
es donde vamos a entrar en algunos conflictos.
Dime si diretes.
En algunos resquemó. Okay.
Luego.
Ahora.
Ok, ahora. ¿Qué es lo más preocupante?
Para el trabajador.
De este convenio para el trabajador y para el patrón.
A ver.
En América Latina...
Uh-huh.
En algunos países se ratificó este convenio.
Ajá.
Y este convenio, al haber sido ratificado, perdón, tenemos que ver que hay mucho movimiento,
Sí. Ok, venga.
Y en América Latina, al haberse ratificado este convenio, pasaron mal la ley secundaria. La ley secundaria en este caso sería la Ley Federal del Trabajo.
Ajá.
Y dijeron que, ok, vamos a hacer la libertad sindical. Fueron muy románticos al redactar la ley y dijeron, sí, cualquier trabajador puede pertenecer al sindicato que quiera. ¿Con qué problemas se encuentran hoy en día y qué problema enfrentan esos países hoy en día? Un patrón puede tener 1,000 trabajadores. En un sindicato tener 900 trabajadores y en otros 10 sindicatos más tener grupos entre 5 y 10 trabajadores en cada sindicato.
Va.
Se tiene que sentar el patrón a negociar con cada uno de los líderes sindicales los aumentos salariales, las prestaciones, y qué le van a dar a cada grupo. Entonces, es un cuento de nunca acabar, es muy costoso para las empresas y eso repercute en la utilidad de la empresa, que también repercute en lo que va a recibir el trabajador al final del día. Entonces, tenemos que cuidar, al hacer la Ley Federal del Trabajo, que no haya multisindicatos en una empresa. Multisindicatos a los que acabo de referir ahorita. Hoy en día en México hay multisindicatos en las empresas. Por ejemplo, una empresa de aviación tiene el sindicato de pilotos, el sindicato de sobrecargos,
sí, claro,
el sindicato de tierra.
Ajá.
Una televisora tiene a la ANDA, tiene el STIRT, tiene...
Citatir,
tiene músicos, o sea, tienen muchos sindicatos. ¿Podemos seguir jugando las reglas del juego así y no afectamos a nadie? De esa manera se afecta al patrón. Ahora, ¿cómo un patrón, utilizando este convenio, también puede afectar al trabajador? Tienes un sindicato fuerte que realmente representa a los trabajadores, y tienen agarrado al patrón y el patrón tiene que pagar buenas prestaciones a cada uno de ellos. Ah, bueno, pues con esto va armando grupos y va haciendo que estos grupos vayan teniendo sus propios sindicatos y vamos al divide y vencerás. Vas quitándole fuerza al sindicato que tiene la mayoría de los trabajadores y poco a poco lo vas debilitando para tú tener el control de estos a través de otros sindicatos. Se pueden los dos esquemas, y esos dos esquemas los tiene que cuidar mucho el gobierno antes de redactar la Ley Federal del Trabajo.
Ok.
Luego, dice que se tienen que adoptar medidas y que tiene que haber un centro de capacitación. Se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que hasta te lo mandé por WhatsApp el día que se reformó.
Sí.
Y ahí lo que habla la Constitución es que va a haber un centro de conciliación federal.
Ay, santo Cristo.
Que va a controlar a todos los sindicatos.
Sí.
Sí, ya no van a ser cada estado ni la Secretaría del Trabajo, sino va a ser este centro. Y ahí se van a depositar todos los contratos colectivos de trabajo. Uh-huh. Y esto va a ser muy costoso para el Estado. O sea, el terminar las juntas de conciliación y arbitraje, generar tribunales del trabajo y generar este centro de conciliación.
Claro, porque son tres instancias.
Así es, no hay dinero.
No hay dinero.
No hay dinero para hacerlo. Yo no sé de dónde lo va a sacar el gobierno. Uh-huh. Ahora, no viene en el convenio tal cual, pero pues ya se ha platicado cómo debe de funcionar en la práctica normal. En la práctica normal, los trabajadores van a tener que conocer al líder sindical, van a tener que conocer a los estatutos del sindicato, tienen que conocer cuál es la mesa del sindicato. Entonces, todo eso le tiene que dar ahora el patrón, es lo que se habla dentro de las reformas que quieren hacer a la Ley Federal del Trabajo, le tienen que dar al patrón la obligación, como si el patrón fuera el Estado, fuera el sindicato, de promover y ¿cómo se llama? Y publicitar quién es tu sindicato. Mira, conoce a tu sindicato, conoce a tu líder sindical.
Claro.
Mira,
claro.
Ven, te presento a tu papá. Ven, hijo, te voy a presentar a tu papá.
Ajá. Sí.
¿Sí? Y el patrón que no lo haga, va a haber multas por parte de la Secretaría del Trabajo
por no promover
a esos trabajadores por no cumplir con esas prácticas.
Ya, pero a ver, es que esto es un chorizo y un enredo.
Yo estoy confundida.
Mira, voy a leer a Diego, que es muy, muy representativo de lo que siento que le pasa a muchos trabajadores. Diego dice que él trabaja en una empresa regia como agente de ventas, pero en su nómina le deposita una empresa distinta y por otra parte un sindicato que ni siquiera está en Nuevo León, al cual él ni siquiera conoce y que él nunca firmó algo a dicho sindicato.
Mira, hoy en día está de moda ese tema y le han nombrado mala praxis del outsourcing, ¿no? Quieren volver a satanizar el outsourcing cuando en todo el mundo se habla de outsourcing. ¿Qué quieren hacer? Aquí, como muchos sindicatos, los sindicatos no son auditables, se aprovechan de eso. Algunos patrones, para ciertas prestaciones, no enterarlas y se paga y las paga a través del sindicato.
Sí.
Con el convenio 98, recuerda que la empresa no va a poder dar dinero a los sindicatos. Uh-huh. Tienen que ser los propios trabajadores quienes paguen su cuota sindical.
Ajá.
Entonces, esa práctica se va a extinguir con esta medida.
O sea, ya no le van a pagar.
Todos los empresarios que tienen, que le están pagando parte de sus prestaciones a sus empleados a través de un sindicato, ¿eso se va a acabar?
Se va a acabar porque el convenio prohíbe que los patrones entreguen dinero directamente a los sindicatos.
Entonces, ¿quién va a cubrir, por ejemplo, el seguro de gastos médicos, que puede ser esa prestación que entre ahí? ¿Quién se va a encargar de esa parte?
No, el seguro de gastos médicos hoy en día lo cubren las empresas. Uh-huh. Salvo, por ejemplo, el sindicato de la ANDA,
exacto,
¿no?
Sí.
El sindicato de la ANDA le cobra hoy a las empresas. Eso ya no va a poder ser.
Ok.
Le cobra hoy a las empresas y le entrega y le otorga mediante un convenio muy antiguo que tiene con el Seguro Social, le otorga esa prestación a cada uno de sus afiliados. Ahora los trabajadores van a tener que pagar su cuota sindical directo a la ANDA. Uh-huh. Por ejemplo, la ANDA es un ejemplo muy conocido por las televisoras. La ANDA, ¿qué hace? La ANDA entrega a los patrones la nómina.
Exacto.
El patrón le paga la nómina al sindicato y el sindicato le entrega a cada uno de los trabajadores su salario, y por eso ves a todos los actores que dicen, tengo que ir a cobrar a Landa.
Sí, claro. Sí.
No trabajan en Landa.
No, independientemente del sueldo que corresponde a una novela, por ejemplo, ¿no?
Es que el sueldo que corresponde a una novela se lo paga a través de Landa, por contrato colectivo.
Oh, ya entendimos.
Ya, okay. Ya. Oye, entonces todos los trabajadores que te están escuchando, ¿qué deberían de hacer hoy por hoy?
Pues una, ahora que el gobierno que entrante es tan participativo de la voz de todos ustedes, uh-huh, es decirle, oye, tenemos que cuidar que no haya multisindicatos dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque me pueden debilitar a mí. Sí queremos que el único que tenga el derecho para estallar la huelga sea el que represente la mayoría, ajá, y no venga un sindicato que represente una mayoría a extorsionarnos a nosotros o a mi patrón. Tenemos que cuidar que, ¿cómo se llama?, que se respete la libertad sindical. O sea, tienen que exigir al nuevo gobierno que la ley federal del trabajo que venga realmente represente sus intereses y no los vaya a dañar a través de ciertas prácticas que va a ser negocio para unos cuantos.
Todo eso, cuenta bien. Las empresas me preocupan menos porque están llenas de abogados. Pero ahora sí que los trabajadores. ¿Y los trabajadores?
Sí, claro.
¿Y los trabajadores? ¿Cómo se pueden enterar de este cambio?
No, bueno, normalmente viene en la misma página de la, ¿cómo se llama?, del la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuáles son las reformas que vienen, qué es lo que van a proponer, y ellos pueden irse enterando y a través de las redes sociales ir manifestándole a todo el grupo, al partido actual que está por gobernarnos y todo, que de verdad escucha mucho a esta ciudadanía.
Ajá.
Hay que manifestarle todas esas inquietudes. Ahora, hay algo.
Ah, en martadebaile.com acabamos de subir la aprobación del convenio 98 en materia laboral, para que le echen un ojo. ¿Y saben qué? Ahora sí que para que estén enterados y tengan control también de su futuro laboral.
Hay algo muy preocupante también dentro del convenio 98 que no se ha reservado el Estado. Habla de la sindicalización de las Fuerzas Armadas y la Policía. Imagínate que existe un sindicato en el ejército o la policía. Entonces ya, oiga, ¿por qué no atrapó al ladrón? Fíjese que nada más puedo disparar una bala al día y la disparé ayer, entonces por contrato colectivo, y hoy no puedo hacer mi trabajo. Uh-huh. Entonces no podemos permitir que el gobierno no se reserve en relación a la sindicalización de las Fuerzas Armadas y la policía.
Bien.
Claro.
Ajá. Bueno. Está claro.
Si ustedes quieren seguir la conversación con el licenciado Raúl Mallart, que es abogado laboralista, en Twitter es R Mallart, es MAIRD, por si tienen cualquier pregunta. El teléfono del despacho 5662-9882, cualquier duda que tengan.
Así.
Y la información también en martadebaile.com, pero para nosotros era importante que ustedes supieran lo que está pasando, porque sabemos que muchos de ustedes están sindicalizados. Raúl, como siempre, un placer. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti.
¿Y sabes qué?
¿Qué?
Espero que recojas el usufructo de esta transmisión más tarde en tu oficina.
Te lo agradezco.
¿Te gustó?
Usufructo.
Sí. Usufructo. No, ¿cuál otra mandaron? Mandaron una más que me carcajeo.
¿Usufructo, a ver,
¿dónde,
qué es?
¿Dónde? Ah, no. ¿Y sabes qué? Te pido que si tú decides por tu propia mano pasar un referéndum...
¡El referéndum!
También nos informes.
Es amoroso.
Ahora, si te gustaría que yo me fuera a trabajar a tu oficina y tú te vinieras a conducir este programa y que tú y yo hagamos una permuta.
Bien.
Eso es permuta, ¿no?
Sí, claro.
Cambio.
Permuta es un intercambio, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué? ¿Por qué no me permutas tus tetillas, Rebeca?
Tu altura.
¿Qué?
Tú permútame tu delgadez, yo te permuto mi altura.
Sí, permútame tu altura por mis curvas.
Mientras.
¿No? No, usufructo es una joya también. Muchas gracias, Raúl.
No, hombre, gracias a ti, Marta.
Un placer tenerte acá. Son las 10:53 de la mañana. Regresando, entre otras cosas, Gael García, vamos a hablar de la película Museo. Y más adelante, cortesía de Bebemundo, hijo, imagínense ustedes ser mamá y tener un problema de alcohol. Vamos a tener a dos mamás alcohólicas en recuperación hoy aquí en el estudio. No se vayan, ya volvemos. I have...
96.9. ¿Estás seguro?
Mira.
¡Ay! ¡Me pudiste sacar un ojo!
¿Te moviste?
¿Estás seguro? ¿Seguro?
Nuestro invitado especial en la cabina de W.
Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa.
Protagonista de la película Museo.
Como habíamos quedado, se las vamos a mostrar y nos va a llevar ahí con su cliente.
Gael García.
¿Cómo van a convencerlo de mover una merca tan caliente?
No, ¿a qué hicimos todo esto?
Con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Seis de la mañana en W Radio. ¡Gael García Bernal es de Doha! ¡Bienvenido, Gael!
Gracias.
Nuestro mexicano chingón del mes de septiembre de revista MOA, que fue 2016, ¿verdad? 16. Un show tan bonito que hicimos en Nueva York. Es más, ¿saben qué? Se los voy a refrescar.
Venga.
¿Cómo estás, querido?
Bien, muy bien.
Ahora sí que robe y robe. Oye, tuve amistades que fueron, que fue antier la premier.
Fue ayer.
Fue antier. A ver, Museo, que es la nueva película de Gael, que se estrena 26 de octubre.
Exacto.
Come on, numbers, right. Y todos no saben qué buena película urge que todos vayamos a verla.
Sí, además la premier fue muy especial, fue increíble. O sea, yo creo que no existe casos de premiers o de estrenos que sucedan. Primero, todo sucedió en el Museo de Antropología. El robo fue en el Museo de Antropología. Sí, la filmamos en el Museo de Antropología. Sí. La premier fue en el Museo de Antropología. Y resulta que el Museo de Antropología es uno de los lugares más bellos de la Tierra. Y estamos contando una historia que, no sé, pertenece a la memoria colectiva. Es un trauma, digamos, nacional, de alguna manera. Sí, el entender qué es lo que pasó, por qué hicieron lo que hicieron estos chicos.
Y pero pues, tenemos que empezar con un... Resulta ser que en 1985, sí. Y ahí vas, entras tú.
Cuando no habíamos nacido aún.
Pero tienes que hacer voz de cachirulo para contarle la historia a todos los cuentavientes que no están enterados. ¿Te acuerdas de cachirulo?
Sí, o de tráiler, ¿no? La voz es de tráiler.
Sí.
Exacto. 1985.
En un mundo, en un México, en un satélite.
Detrás de las estalactitas. En medio de las columnas, ahí metido entre Pacal y la sala chichimeca, aparecieron dos chicos llamados, en la película se llaman Juan y Wilson, y se metieron a robar el Museo de Antropología la noche de Nochebuena. Y poco después encontraron las piezas.
No.
Estás brincando, parte
de la historia.
Es que si no, no van a ver la película.
O sea, no vamos a decir... Ellos, motivados por amor a la arqueología precolombina mexicana o...
Entre
ellos motivados
cosas.
Por una ambición insaciable por poder meter estas piezas a Sotheby's.
Oh, sí, Marta, no, sigue.
¿Me entiendes? O sea, ellos...
Ellos, sin saber lo que hacían, lograron hacer un acto de desacultura y... dañar el corazón y el espíritu y la entraña de todos los mexicanos a meses de haber pasado el temblor de 1985.
Estos dos jóvenes muchachos, de una u otra forma, sin herramientas, sin una preparación profesional, lograron robar parte del acervo cultural de este país. De una forma...
Una forma un poco pueril, una forma bastante improvisada. No tenían al alcance el plan perfecto. Es más, se podría decir que no sabían qué es lo que seguía. Y es así como los cacharon. 4 años después, recuperaron las piezas. Uno de ellos escapó, jamás lo agarraron. El otro fue a la cárcel. Pero esa historia es la que le dejo a todo mundo para que la busque en internet y se entere de qué es lo que pasó. La que nosotros contamos.
Eso es.
Es otra. Es otra.
Oye, ¿sabes qué estaba pensando esta mañana, Gael? ¿Cómo es el proceso? Que eso siempre me ha llamado la atención. Porque yo me puedo imaginar que como actor es muy diferente que te den en 7 hojas o 124 un guión. De esas hojas a que quede una caca mal producida o una cosa espectacular, a que lo que tú te imaginaste que ese texto iba a ser a lo que acaba siendo, hay un largo trecho.
Sí.
O sea, tiene su riesgo. Y es un poco un volado, ¿no?
Es una alquimia la que se tiene que lograr. Es una alquimia que además nadie puede nunca asegurar cuál va a ser el resultado.
Exacto.
Es,
o sea, no te pueden decir, te juro. Porque aparte me imagino que todos los directores y todos los productores, que es lo que mismo que pasa en la tele, nadie llega y te dice, oye, vamos a hacer una caca de programa de televisión. Todo te viene y te ofrece, claro, que vas a hacer un programa impresionante. Exacto. Nada más que ahora que suceda. Entonces sí es un poco un volado para ti.
Es un volado, pero también creo que ya, un poco con la edad y con haber experimentado varias cosas en diferentes partes del mundo y demás, la línea siempre viene de la persona que, de un punto de vista personal, de un director o una directora que te sonsaca, que te embauca y que logra como ver algo más allá de lo que está escrito, porque el guión al final de cuentas es una guía. Es verdad que puede ser un pedazo hermoso de lectura y que puede ser una historia muy buena. Pero las películas hoy en día no son historias buenas. Las películas hoy en día tienen que ser poemas. Mm. Tienen que ser espacios que trasciendan un poco más allá de la buena historia. Porque las buenas historias ya están en las series. Ya existen en las series. Las películas tienen que ser algo más. Entonces, creo que Museo, Alonso Ruiz Palacios con Museo, logró embaucarnos a todos.
Es lo que yo quiero saber, ¿cómo fue esa conversación? O sea, ¿quién te manda el guión?
Fue antes del guión.
O sea, Alonso te dice, oye, güey, ¿comemos?
La conversación
fue, te quiero platicar algo muy cabrón.
Sí, además lo conozco desde hace mucho. habla un poco así, ¿no?
¿Sabes qué, güey? Esto va a estar cabrón, güey.
y me dijo, juntémonos, Gaelito, vamos a comer, vamos a platicar. Nos vimos en mi casa, de hecho. Y me contó, utilizando además así lo que tenía al alcance como para decir, entonces ellos salieron por el museo, se fueron por otro lado, no sé qué. Empezó a contar la anécdota de lo que sucedió en la vida real. Y me contó también lo que él quería hacer y reinterpretar. Y al final me dice, bueno, te doy el guión para que le eches un ojo, lo vamos a terminar en breve, no sé, todavía no hay un guión como para mostrarte. Entonces le digo, no, pero ya, o sea, demos por hecho que ya estoy, porque
me encantó
lo que me acabas de decir. Me parece que la apuesta, el juego, la aventura, la conspiración que vamos a hacer juntos es fantástica. Y además confío mucho en él, porque obviamente pues es un gran director. Alonso hizo Güeros, que es una gran película, y su trabajo en el teatro, además, que es donde más trayectoria tiene, es fantástica. Y pues ahí es donde uno se agarra y uno confía, y sí, siempre es un acto de fe. Hay momentos en los que uno está ahí atorado, sudando, dormido, mareado, lo que sea, en determinada situación en el rodaje. Y logras irte para atrás y decir, a ver, pero todo esto tiene un porqué, porque ojalá valga
la
pena, ojalá valga
la pena. Al final del
cuando vale la pena, cuando ves la película y logra, sí, trascender, es hermoso claro. Porque es una no sé, es quizás de esos momentos de arrojo en los que dejas plasmado algo de tu vida y sabes que pues perdurará, ¿no? Que va a durar para siempre, ojalá.
¿Por qué esta es una gran historia?
Esta es una gran película. La historia en sí ya es fantástica. O sea, lo que sucedió es alucinante. En 1985, en Nochebuena, dos chicos se metieron a robar el Museo de Antropología. Se llevaron, entre tantas cosas, la máscara de Pacal, un mono de obsidiana.
Enseñales a los cuentamientos la máscara de Pacal.
Ándale. La máscara de Pacal, el mono de obsidiana, la máscara del rey murciélago también. Piezas emblemáticas de las culturas mesoamericanas y que son quizás de los tesoros más preciados del Museo de Antropología.
Tras de que ya nos robaron el penacho de Moctezuma, que ni siquiera lo tenemos nosotros.
Exactamente. Entonces, lo primero que pensaron las autoridades fue Bueno, esta es obra de...
profesionales.
Incluso Jacobo Zabludovsky. Ahí en la película sale, hay material de archivo donde sale diciendo que esto fue una banda de rateros profesionales que han robado otros museos en el mundo. Están involucrados en diferentes cosas, en bancos y demás.
No está.
Entonces empezaron a buscar esto, empezaron a irse por esa línea y lo que menos esperaban es que fuesen dos chavos de satélite, ¿no?
Además, dos que realmente se volaron la barba.
Estudiantes de veterinaria.
¿Edades?
26, 27 años.
Y sabemos el motive.
Bueno, no, justo ese es el gran misterio que...
¿Ese es el misterio?
Ese es el misterio, porque las piezas las recuperaron todas. No se sabe bien por qué uno hace eso, porque al final de cuentas, digo, en términos profesionales, rateriles, puede ser.
Porque
puede
eran
ser.
Fans de la cultura.
Esa
¿no?
es otra, esa es otra, esa es otra, y esa es la que García Márquez dijo cuando se recuperaron las piezas en material de archivo. Hay una entrevista donde dice, bueno, se recuperaron todas las piezas. Normalmente alguien que no tiene un aprecio por esto y que de alguna manera nada más quiere darle usufructo y venderlas y sacarle provecho, no, las destruye o se pierden por ahí o si hubieran, las hubieran logrado vender, las recuperaron todas, las guardaron ellos. Entonces hay como una especie también de en la reinterpretación que hacemos en la película, donde cambiamos todos los nombres, donde nos reinventamos la historia de alguna manera. De hecho, la película comienza con una frase que dice: esta historia es una réplica del original. Que es lo que aparecía cuando pusieron la máscara de Pacal, la réplica de la máscara de Pacal cuando se robaron.
Claro.
o lo que aparece en la corona de Moctezuma, ¿no? Ahí que dices, es una réplica del original. Había una cierta hipótesis de que ellos, al haberla sustraído, de pronto se volvieron los guardianes de estas piezas también. Como que empezaron a quererlas. Y hay algo extraño que pasa ahí, y esto obviamente no los justifica ni nada, ¿no? Pero sí explica algo que incluso a nosotros nos pasó haciendo la película, que es que logramos una cercanía con el Museo de Antropología, con esta historia, con Palenque, con, digamos, la historia del Rey Pacal, que cuando estábamos rodando, nosotros ahí en el Museo de Antropología, estábamos filmando y estábamos... metidos, Leonardo Ortiz Gris, quien interpreta a Wilson, estábamos metidos en la sala mexica, por ejemplo, solos en la noche.
Siento que ahí viene un...
Exacto.
Ajá.
Ahí, de pronto caminábamos, estábamos solos, estaba los emplazamientos de cámara donde nos decían, bueno, estamos moviendo la toma, quédense ahí un ratito, nosotros felices, a las 3 de la mañana en la sala mexica, que además hay que señalar y agradecer al Museo de Antropología, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos dieron chance de poder hacer esto. Estábamos, Leo y yo, allí, la cámara fuera, porque no nos dejaban meter las cámaras a la sala, obviamente. Era tentador, tenía que ser de fuera. Y estábamos él y yo gozando, disfrutando en una complicidad que no sé quién ha tenido esa oportunidad, de la gente que trabaja en el museo, de poder estar frente a todas estas piezas, poder verlas, leer la descripción en detalle, de estar enfrente de la Coatlicue a mitad de la noche, de estar enfrente de la Piedra del Sol, al lado del mono de obsidiana, por ejemplo, viendo todas las imágenes que hay de los conejos. Y teniendo esa reflexión, que cuando uno sale del Museo de Antropología lee una frase de Jaime Torres Bodet, que la voy a parafrasear, dice algo así como mexicano, refléjate en esta magnificencia, en estas culturas pasadas, y al extranjero también, veamos cómo el destino de la humanidad de alguna manera se ha forjado por estas historias épicas, ¿no? Es un museo que, más allá de hablar de nosotros como mexicanos y de dónde venimos y hacia dónde vamos de alguna manera, en realidad es un museo sobre la humanidad. Es de los lugares más impresionantes de la Tierra y me siento cercano, me siento como... creo que todos lo sentimos como nuestro hogar, todos tenemos una experiencia con ese lugar, pero gracias a esta película me siento como si fuese mi patio, mi jardín, de alguna manera.
Qué cosa que viene con la edad, ¿no? Porque cuando teníamos 12 años y nos llevaron del colegio en un camión vomitándonos a ver el Museo de Antropología, te querías... matar porque estabas en el Museo de Antropología a los 10 años.
Pero fuiste, ¿no?
Pero claro que fui. Y por otro lado, estabas feliz porque habías salido del colegio.
Sí, claro.
Sí, pero posteriormente yo lo utilicé como un lugar de escape cuando me iba de pinta. Y es un gran lugar para ligar.
¡Ándale! ¿Qué? Para ligar.
Sí. Sí, sí, porque...
Ya, esto sí es dramatización. Vamos a ver si es tan buen actor como imaginamos.
No,
ok, estamos... Gael tiene 18 años, yo tengo 16.
No,
tengo ¿de qué menos, colegio menos, quieres ser?
Menos. ¿Del que iba?
Sí. ¿Cuál era?
Era el Edron.
El Edron. Yo soy del Medici, del Poniente. Tú eres del Edron del Sur. Ok. ¿Quieres en inglés? Porque en Ledron es en inglés.
Es en inglés, pero no, tú y yo no, jamás.
Okay,
no,
entonces vamos a ligar en español.
Estaba
está
en
claro,
la sala,
estamos...
en la sala entonces, maya.
¿Sabes dónde
en
estamos?
La
¿dónde está la maqueta de del mercado? Ah, ¿te acuerdas esa maqueta?
Claro,
nunca
claro,
se me olvida.
Sí.
Del mercado, donde estaba el Templo Mayor ahora, ¿no? Sí,
sí, totalmente.
Por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Ok. Y vámonos. Esto está de fondo, en el Museo de Antropología. Está de esto está de fondo.
Pero hagámonos más jóvenes, ¿no? No 18, 16. Hagámonos 16, 15.
No, yo a los 15 no andaba ligando.
Ok,
¿eh?
16 y 16. O sea,
espérate.
Vale.
16 y 16.
Venga.
Ok. Sí. Mira, Rebeca, qué bonito. ¿Cómo cargaban los nopales sobre su regazo?
Oye, ¿sabes qué? ¿Saben qué hora es?
Son las 12:40.
Ah, son esclavos del tiempo.
No hay ningún niño de 16 años que te dice.
¿Cómo no?
Son esclavas del tiempo.
Claro, los que van al Museo de Antropología a ligar dicen esas cosas.
No,
o a Coyoacán decimos
es que
sí, claro que sí.
Continúa. Segunda oportunidad. ¿Qué te pasas, hijo?
Eso sí, ve, pero viste que funcionó.
Pero yo también soy nerd.
Funcionó, dijiste tiempo.
No.
En ese entonces hubiese
dicho,
tiempo. ¿Qué
time.
Es lo que está pasando?
Me
esto
gusta este muchacho.
Ay, sí.
Exacto. Con tu personalidad.
Ok, yo mi personalidad.
Exactamente.
Ok, muy bien. Ok. Son esclavas del tiempo aquí.
Dos, esclavas del tiempo. Contesta.
Pues en veces sí y en veces no. Depende para qué queramos usar ese tiempo.
Oye, ¿no tienen cacao que les sobre? ¿Sabías que en el tianguis el cacao era una moneda, ¿no? Que se
moneda de cambio.
De
no
trueque,
tengo cacao,
sí.
Pero tengo otras cosas.
Ah, muy adelantada. Perdón, ¿puedo pedir tiempo?
Sí, claro.
Esto no sucedía. Esto.
O sea, yo era una zorra. Automáticamente.
¿Pero de qué pasó? Vámonos de sangre.
Qué idiota eres.
Vamos a la tierra de sacrificio.
Oye,
20. Oye, yo estoy viendo.
O sea, tú eres la amiga teta que nadie pelaba.
Yo estaba así de. Sí. Está bien guapa, amiga, ándale, hazle caso, ¿no? Está bien guapa, sí, acéptale un refresco.
Oye, la película se estrena el 26 de octubre.
Sí, el 26 de octubre.
Necesitamos
en 700
fondo.
Salas.
Ya no estamos ligando, ya esto es en la vida real. Oye, 700 salas
sí.
Son un chorro de salas.
Es montón.
Es un montón de salas.
Sí, es montón. Yo me había quedado en otras épocas.
En 50 salas y
no,
ya estábamos felices.
700 salas,
pero aún mejor que las 700 salas, esto está en YouTube. Y esto es impresionante de cómo también ustedes los actores son, digamos que, víctimas y simultáneamente son beneficiados por esta maldita / afortunada era digital.
Pues es los tiempos que vivimos en los que extrañamente este tipo de películas que son experimentales, digo, que la película es, a ver, para los que se asustan cuando uno dice experimental, es una película muy entretenida, muy divertida, muy interesante.
Sí, no es como el cine astrohúngaro.
Es una película de verdad, o sea, que creo que todo el mundo le va a gustar. Va a salir en 700 salas y 3 meses después saldrá en YouTube, o bueno, aproximadamente saldrá en YouTube mundialmente.
Uh-huh.
Y estas plataformas están ayudando a que estas películas tengan un lugar, porque en el mundo en el que vivimos ahora, empezó a haber muy poco espacio para este tipo de cine. Porque este cine de alguna manera era difícil que fuera redituable, que tuviese sentido incluso, o sea, ni siquiera de un negocio constante, sino más bien de una simple vuelta del dinero que se invierte para hacer una película, ¿no? Entonces, poco a poco estas películas si lo dividimos en clases, es como la clase media de películas, empezaban a desaparecer de alguna manera. Y en México, gracias a las iniciativas culturales que existen con los subsidios y demás, podemos seguir haciendo estas películas, podemos, y estas películas son unos ejercicios de libertad tremendos. Podemos añadir y mezclar con fondos del gobierno y con fondos privados, podemos mezclar y hacer unas películas completamente libres. Y tenemos la posibilidad de contar con una plataforma como YouTube o como Netflix o como todas estas que nos van a potenciar las películas, claro, que van a hacer que se vean en todas partes del mundo. Y aparte, que se van a estrenar también en las salas, porque también México es la cuarta taquilla del mundo. O sea, es el país donde, o sea, el cuarto país donde más gente va a ver películas. Es impresionante la cultura cinematográfica que tenemos en México, la cultura de ir al cine es increíble. Claro. Y es de las mejores noticias que tenemos en México también. Uno sabe qué hacer con las buenas noticias porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero el cine es definitivamente una de las grandes noticias y lo que ha dado para los mexicanos dentro y fuera de México les ha dado, pues una, no sé, un cuestionamiento y un lugar para seguir construyendo esa mitología que genera identidad, ¿no?
Claro, pero yo creo que igual que está sucediendo ahorita en la plataforma de Netflix, que está sucediendo también en Amazon Prime, Video y todas las propiedades de producción de Amazon y ahora en YouTube, también es una gran oportunidad para fortalecer y fortificar los montos de inversión con que también se hace el cine en México.
Exacto.
Y que realmente compitamos a nivel mundial y que seamos visto más allá de las salas locales o nacionales en otras partes del mundo, que ya hay otros que han hecho su gran labor, el Negro González Iñárritu, tú, Diego Luna y algunos otros actores y directores, Cuarón, Lubezki, que han puesto el nombre de México como un nombre competitivo a nivel filmográfico. Y esta es otra gran avenida para que se tome más en serio la producción, las inversiones y la calidad con que se hace el cine en México.
Exacto.
Y, ¿no? Y que nos vean en otras partes del mundo.
Y el ejercicio de libertad, que eso también no es menor, ¿eh? Porque claro, también estamos
haciendo
una película.
Cuando dices libertad, ¿de qué libertad estás hablando?
De que esta película, por ejemplo, sucede en 1985. En aquel entonces hubiese sido impensable hacer una película con total libertad creativa de esta magnitud, con filmada en el Museo de Antropología, mostrada, estrenada en el Museo de Antropología, abriendo en 700 salas, impensable, completamente impensable. La libertad de poder llevar a cabo estas películas y que tengan una repercusión y ojalá tengan una trascendencia dentro del ámbito de nuestro cotidiano, cultural, sería fantástico. Y esa libertad hay que defenderla.
Muy bien. Oye, hay muchas preguntas para ti.
Échale.
¿Te puedes no ir?
No.
Un corte comercial. Regresamos con Gael García Bernal. No se vaya.
Sí, por eso.
Una muerte, un divorcio, una despedida, un desastre, el trabajo, la salud, el dinero. Nada peor que una pérdida, pero se puede sobrevivir. Este mes, en Revista MOA, una guía completa para poder vivir cuando pierdes. Además, ¿envidias a tu pareja? ¿Todo el tiempo hablas de más? ¿Te estás quedando atrás en la chamba? MOA Octubre, 120 páginas de consuelo, carcajadas y consejos para seguir adelante, a pesar de haber perdido.
Una revista de Marta de Baile.
Necesito saber si puedo confiar en ti.
Hoy.
¿Estás seguro?
Mira.
¡Ay! ¡Me pudiste sacar un ojo!
¿Te moviste?
¿Estás seguro? ¿Seguro?
Nuestro invitado especial en la cabina de W.
Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa.
Protagonista de la película Museo.
Como habíamos quedado, se las vamos a mostrar. Él nos va a llevar ahí con su cliente.
Gael García.
¿Cómo van a convencerlo de mover una merca tan caliente?
No, ¿a qué hicimos todo esto?
Con Marta de Baile. Solo por W Radio. A jugar.
A las 11:36 de la mañana estamos lanzando, presentando, promoviendo, abrazando el nuevo estreno de la película Museo de Gael García Bernal, de Alonso Ruiz Palacios, que es este 26 de octubre en más de 700 salas en la República Mexicana. Y en 3 meses, todos ustedes, donde sea que estén escuchando este programa a nivel mundial, van a poder ver Museo en YouTube. Exacto. Qué cosa más cool, ¿no?
Sí.
Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo ya te iba a dejar ir, ¿eh? Yo ya te iba a dejar ir a que descansaras, a que hicieras tus cosas. Pero Rebeca quiere jugar.
Insiste.
¿Qué quieres hacer con Gael? ¿Qué quieres hacer?
No, ya lo tenemos preparado.
A ver.
Exactamente, okay. Nosotros estuvimos okay. escuchando.
Pero dale opción A, opción B y opción C.
Opción A, opción B y opción C.
Ok, bien.
Venga.
Nosotros supimos, sabemos, hemos visto y hemos
porque
escuchado.
Porque no tenemos Jimmy Fallon, pero sí hacemos nuestras investigaciones.
Claro. Que Gael García Bernal, además de ser un extraordinario actor, también es muy histriónico, evidentemente, y también canta.
Bueno, ¿qué?
También es como su hombre. Rudo y cursi cantó. Cantó
sí,
en la
sí,
celebración
cierto.
Del Oscar.
Claro.
Óyeme, perdóname.
Claro. Bueno. Sí, cierto.
Entonces,
gracias.
Tenemos varios
retos. Ok. Es de opción múltiple, esta puedes escoger.
Puedes escoger.
A ver.
Esta que voy a hacer ahorita no es de opción múltiple, pues se friega. Porque okay. es para los dos. Entonces, el reto es: así como es un experto en la cantada, también es experto en cine.
Claro.
Bueno. Tienes que elegir entre cantar. O entre probar tus conocimientos
cinematográficos en
vivo contra Marta y Rebeca. Tus conocimientos de cine.
O de cantar. Pero nada más te admitimos. Cantamos que te mueres, ¿eh?
¿Qué tal que okay. dice?
Cantamos que te mueres.
Pues cantarías tú y también nosotros. No creas que nada más tú.
Dale una probada. ¿No? Dale una probada.
Pues es que nos mande.
¿Qué quieres que te cante en español? No, espérate. ¿Quieres que te cante en español, en japonés o en inglés?
En japonés,
vas.
Tú viste una serie muy bonita que se llamaba...
Beli bueno, Sebastián.
No, versa así. Quítame el... Shimi.
Claro.
¿Cuál es?
Señorita Cometa.
¿Sí?
Sí. Sí. Y que además acaba
de... Shimi. Trailoru sukuma mariloi takoira oh my es preciosa.
Qué bonito, ay, es muy
bonita.
O sea, no es preciosa.
También homenaje a ella que
claro.
murió hace poco, ¿no?
¿Qué? ¿Se acaba de morir?
No, fue otra actriz desafortunadamente también japonesa.
¿No fue señorita
no
Cometa?
No fue la señorita Cometa, no queremos que se nos muera.
¿Por qué si salió en internet? Esto tiene que ser verdad, salió en internet.
Te digo una cosa, fake news.
Ah, bien, menos mal.
Era otra actriz japonesa y la van confundiendo a la pobre la señorita Cometa.
Ay, qué mal.
Pero ¿cuál es tu go-to song? Siempre hay una canción que uno sabe que la domina, que la canta bien, que en cualquier emergencia de güey, ¡que cante! Ajá. ¡Que cante! Esa es la canción que vas a escoger. La mía es My Favorite Things, por ejemplo.
Por ejemplo. Échale una probadita. Okay. En inglés. Ya estuvo okay. japonés, inglés, venga. Okay.
Ponme... ¿desde ahí nomás?
Desde ahí. Okay. Es una probadita. Venga, Marta.
Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things.
Qué bonito, no, hombre, muy bien. No, pero es que no hay manera de competir.
A ver, ya gané. No seas pasado. ¿Cuál es tu go-to song?
Ajá. No, a ver, para empezar, tengo un problema.
Ajá.
Que es que yo tengo que cantar detrás de un personaje. Porque si canto yo como yo.
Si quieres ser Barney, sabes que se vale.
Okay. Es complicado.
Se vale.
No, además me gusta esto de cantar canciones del pasado así.
Okay, sí.
Y yo me acuerdo una en japonés de Beli Sebastián.
Ajá.
Pero
uy,
que.
Ya sé cuál.
Sí. Pero solamente me acuerdo de la parte, obviamente cuando era niño, pues solamente me acuerdo
de la parte. Claro,
¿te acuerdas de esa canción?
¿Sabes qué?
No,
nunca la había oído. Lo hizo muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Lo hizo muy bien.
Pues escogió el reto de la cantada.
Escogió el reto de la cantada. ¿Y saben qué? Lo hizo muy bien. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Tú que has estado con Stephen Corbett, con Jimmy Kimmel, con Jimmy Fallon, con Jon Stewart, con todos estos, de algo que nos quejamos mucho en este programa es que muchos actores y cantantes latinos no entienden que parte de la chamba de venir a un programa es
jugar.
Cooperar, ¿no? Jugar. Es como si llegas con Jimmy Fallon y le dices, no, eso de...
Es que
eso
mi manager del, me dice que no puedo cantar la de La La Land.
Es que yo no puedo cantar la de La La Land, ¿no? Sí. Exacto. O sea, es que, ay, a ver, haz la parte de museo donde vas corriendo y te resbalas con un plan. No, es que fíjate que no tengo autorización. Güey, ¿sabes que vas a esos programas a jugar?
Sí,
le vas a decir a Stephen Colbert? No, ¿sabes qué, güey? Es que a mí cantar
con quién,
no se
con
me
quién
da.
Se juega mucho con James Corden.
Exacto.
Ándale. Es muy divertido.
Hago James Corden. Siempre. ¿Sabes qué? Si hago el car karaoke, pero lo de cantar no se me da. Eso lo voy a cantar. Güey. ¿Tú sabes qué? Lárgate con tu película, güey.
Una vez lo saqué a bailar, bueno, me dice, como me enseñas a bailar salsa, va. Entonces empezamos a bailar salsa tal. Y de repente él se quebró, o sea, como que agarró y dijo, vámonos.
Claro.
Y él es un...
Sí, él es frondoso.
Bueno, desde ahí siento que tengo una hernia discal.
Sí, oye, cargo, pero a ver, pero vamos a hacerte una pregunta que nunca le hemos hecho a nadie. Y Gael, porque es un hombre honesto, transparente.
Y aparte es nuestro amigo.
¿No? Sí, y él en realidad es nuestro amigo y me adora, güey.
Claro,
nos va a decir la verdad. O sea, si Iku, por ejemplo, ¡hola, Iku! Se voltea y le dice a la producción de este cuate, ¿cómo se llama?
James Corden.
James Corden. Excuse me, ma'am. Gael would not feel comfortable dancing with James. Can he do something else? ¿Qué le dirían?
¿Can he do something else?
Sí, de otra cosa, porque eso no se siente cómodo.
Sí, no se siente cómodo, entonces no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre?
Pararse de manos.
No, o sea, ¿qué diría la producción de James?
Ah, ¿qué diría la producción de James? Ah, dicen, dirían, pues no viene. ¿No?
¿Saben qué? En ese plan me voy a poner. Es que sí nos ha pasado, ¿no? De, oye, que va a lanzar un disco fulano
pero
de
no
tal.
Pero no quiere cantar.
Pero quiere venir a tu programa. Pero ¿sabes qué? No quiere cantar.
Ah, no viene.
Ah, pues no viene. ¿Estás de acuerdo?
¿Cómo vienes a promocionar algo y no cantas?
¿Cómo vienes a promocionar algo
y no quieres cantar? Cantante, pues sí, sobre todo manches, si eres cantante.
Oye,
sí, porque además tú puedes cantar una en japonés.
Claro, oye,
y no pasa
que,
nada.
Que va a lanzar una película, pero que no quiere actuar.
Por favor, no le pidan que actúe.
Sí, por favor, no le pidan que actúe. Oye, es que hace un personaje que es la voz de no sé qué. Sí, pero la voz no la puede hacer. No, güey, no vengan.
Ay, difícil eso.
Sí, difícil, ¿no? ¿Sabes qué, Gael? Ante todo la sencillez.
Y la pachanga, porque también es parte.
Dicen, la pachanga. ¿O qué querías que ahorita te preguntara? Gael, platícame. Dentro de lo que viene siendo toqueante a tus proyectos futuros, ¿qué tienes en el tintero para el futuro inmediato? Compártelo con la audiencia. Muchas gracias.
Y diría, solo los tercos o los muy torpes hablan de lo que van a hacer.
Esta es preciosa.
A ver.
Gracias, Gael, por acompañarnos el día de hoy. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina de W Radio 11:44. ¿Quién es Gael? Wey,
o sea,
¿quién es Gael?
Y aparte, ¿quién es Gael?
Esta pregunta pone en aprietos a cualquier persona.
Ahí te va otra. No, y luego te toca hacer una a ti.
¿Quién es Gael?
De las peores que te han hecho. Ahí te va otra. Venga. Gael, ¿puedes compartir con la audiencia cómo mantienes el balance entre Gael profesionista, Gael amigo, Gael padre, Gael amante? O sea, ¿qué dices, güey?
¿Qué es neta?
¿Qué
tremendo.
Es
esto, ¿no? Así okay. Es, güey.
Echa una.
Sí,
Porque ahorita que anda de promoción, le va a pasar.
Claro.
No es por intrigar.
Pero háblanos en tercera persona. Contesta diciendo, Gael es...
Ah, tengo que responderla, hacer la respuesta.
No, tú haces una pregunta.
No, más bien la pregunta. Okay, ¿no?
La pregunta. Como,
de las peores que te han hecho.
Bueno, Gael, estás aquí. Museo, película, México, el 85, religión.
Claro.
¿Con cuál te quedas?
Es una joya,
¿sabes qué? No agradecen venir a este zafarrancho. No agradecen venir a esta alegría, a este tianguis de lágrimas y risas. Oye, preguntan aquí, esta sí es neta, ¿eh? Güey, ¿por qué eres tan encantador? Aparte que ya saben que media oficina de MOA babea por Gael. Hubo concurso de, ok, si tuvieran que pagar, ¿cuánto pagarían por una noche con Gael? Hubo apuestas muy fuertes, ¿eh? Hubo apuestas muy fuertes.
Apuestas hubo.
Eres erótico y sensual, ¿lo sabes? Ya, Gael, es neta.
Gracias. No, bueno, primero, antes que nada, eso habla un poquito de la edad de la redacción de MOA.
No, de MOA. De MOA. Sí. No, ¿te sabes erótico sensual?
¿Me sé erótico sensual?
Ya, sé
no,
serio.
No, no, o sea, que me
sí, güey, ¿qué traes?
Yo no puedo hablar de esas cosas.
Claro que sí.
Eso sí, ahí sí. ¿Y
Q? Claro que no. Pregúntame a mí, pregúntame a mí, pregúntame a mí.
¿Qué, te sabes erótico y sensual?
100%. Así de fácil. A ver, pues te voy a dar una oportunidad.
Si yo, dijera, si yo respondiera igual, sería así como que todo el mundo diría, no, no. Sí. No.
O sea, ¿te es fácil ligar?
No, me es fácil, no...
¿O eres penoso? Siento que eres penoso.
Sí, soy muy penoso, soy muy penoso, la verdad.
Sí, eres penoso.
Sí, sí, me da vergüenza. Pero al final de cuentas, pues ya, ya uno cuando hay que tirarse...
Hay que tirarse por la barranca. Porque no somos chismosas si no es nuestro programa de ese estilo. ¿Tienes novia?
No.
No, no. Ok. Entonces, se los ofrezco, muchachas. Teléfono de casa de Gael, 55. Exacto.
Exactamente. 5555.
Oye, Anaí te manda a decir algo. Gael... Con esta voz, ¿eh? Gael, me derriten tus ojos. Eso te mando a decir.
¡Qué bonito!
Erika dice, además, tiene una voz muy... Es que te digo una cosa, Erika, si te lo querías ligar con esa palabra, ya no va a pasar,
¿qué dijo?
¿Eh? Tiene una voz muy varonil. O sea, güey, ¿cómo varonil,
es
hija?
Pues
¿qué es esta?
Sí.
Varonil. Pero tienes lo tuyo.
Gracias.
¡Ya!
¡Gracias! Esto lo tomo de... Me lo
te
estás
digo una
diciendo
cosa,
tú,
no
estás...
te vas a ir hasta que lo aceptes.
Pero me lo estás diciendo tú así, como me lo dices, y yo te
o acepto. O sea, it's an affirmation and it's a question. Two in one.
Pues,
Pues sí.
Gracias, Marta. Se siente bonito que me lo digas.
Es muy amable. Se siente lindo. Gael, no va a dar de...
¿Sabes qué es impresionante? Él tiene el síndrome de los hijos de Eugenio Derbez. O sea, ¿qué onda con el gen? Ahorita te explico. ¿Qué tal, güey? Ya la drogadicta. No, espera, te voy a explicar. There's an explanation. ¿Son broma los genes de tu mamá?
Ah, no sé.
Es como los genes de Derbez. Todos los hijos de Derbez parece que los parió él.
Sí, sí, sí.
Tu mamá, en verdad, sí te parió y eres copia y calca de tu madre, que aparte es un encanto.
Sí, totalmente.
Te saludamos, hija.
Sí, nos parecemos mucho. Bueno, y mi hermano también.
También, claro.
Un montón.
O sea, tu mamá tiene gen fuerte.
Gen fuerte.
Esa es la correlation entre tú y Derbez. ¿Ya viste?
Exacto.
Muy bien.
De ahí Derbez es tu padre.
Claro, exacto. De ahí Derbez. 26 de octubre, no se lo pierdan. Museo en 3 meses en YouTube. Es un placer siempre verte, Gael.
Ah, igualmente.
La película es Museo. Felicidades a Alonso Ruiz Palacios, a Leonardo Ortiz Gris.
Ortiz Gris.
Ortiz Gris.
Esto de los apellidos compuestos es una cosa así.
Muy difícil, ¿eh? Felicidades a todo el equipo y será un placer verte y felicidades nuevamente por todo lo que haces.
No,
y por, ¿sabes qué? Ser un mexicano chingón.
Qué bueno.
Y por subir el umbral de merecimiento de este país siempre.
Gracias.
Gael García Bernal, hacemos una pausa y regresamos.
¡Te amamos,
Gael! ¡Ah!
Una muerte, un divorcio, una despedida, un desastre, el trabajo, la salud, el dinero. Nada peor que una pérdida, pero se puede sobrevivir. Este mes, en Revista MOA, una guía completa para poder vivir cuando pierdes. Además, ¿envidias a tu pareja? ¿Todo el tiempo hablas de más? ¿Te estás quedando atrás en la chamba? MOA Octubre, 120 páginas de consuelo, carcajadas y consejos para seguir adelante a pesar de haber perdido.
Una revista de Marta de Baile.
No tengo palabras para decirles lo que va a suceder ahorita. En esta mesa está Natalie Rottenhausen, editora de la revista MOA. Está María de Lourdes Concepción Botello, editora de Bebemundo. Y está mi queridísima Carla Juana Gómez Sánchez Corcuera, que es editora de The Beauty Effect. Y yo me pregunté, ¿qué tienen que ver ellas con Abraham y con Mario? ¿Qué tienen que ver ellas con fertilidad? Si Lulú es madre de un niño de 15, si a Natalie no se le conoce varón y a Carla tampoco, ¿por qué está aquí Viltis, Y el doctor Mario Cristo, director del Instituto de Salud Reproductiva, y el doctor Abraham Martínez, que es codirector también de Viltis, que son expertos en fertilidad, en reproducción, que le han dado a los cuentavientes y a las parejas tantas veces la posibilidad de traer un hijo al mundo. ¿Por qué con ellas? Y luego entonces, resulta ser, ¿quién va a llevar la batuta?
Pues digo, primero, muchísimas gracias por estar todas aquí. Nos llena siempre de un placer brutal. Y como lo dices, ¿qué tenemos que hacer aquí? Marta, siempre te hemos dado a ti el hecho de que sea tu voz la cantante de dar esta notición. Creo que
es muy fuerte, muy es lindas. Muy fuerte lo que van a oír.
Ha habido noticias muy lindas y creo que este es un super golpe que siempre tu voz nos ha traído la bendición y la suerte de que esto salga bien. Y yo, salvo lo que diga Mario y las asistentes, que seas tú la que dé este anuncio, ¿no?
Es muy fuerte, cuentavientes. Les sugiero que se agarren de donde estén, una mesa, una silla. La chichi de la compañera en el trabajo.
El novio.
Pero saben que nosotros, a través de Viltis, hemos regalado tres veces.
Sí, tres.
A tres papás cuentavientes o a tres parejas cuentavientes que no habían podido embarazarse, que no habían podido tener hijos, todo el tratamiento de fertilidad. En los últimos tres años. Y esas parejas han regresado al estudio, a veces con un bebé, uh-huh, a veces con gemelos, uh-huh, a presentarnos el fruto de este esfuerzo y de este gran regalo, que es el mejor regalo que regalamos. Que my favorite things, ni qué coches, ni qué casas, ni qué nada. O sea, regalar vida a la audiencia es el regalo más grande. Luego entonces, quiero que ellas tres, cada una en su momento, les digan qué van a hacer con Viltis. Natalie, adelante.
A ver, les cuento. Bueno, la iniciativa ahorita en grande no la pueden contar ellos, ajá, un poquito mejor. Pero bueno, ajá, sí, yo les voy a contar lo que MOA va a aportar para, ajá, este hermosísimo concurso. Nosotros vamos a regalar un tratamiento ropa que es enfocado en parejas de dos mujeres, en el que el óvulo fecundado de una de las madres es ingresado en el vientre de la otra madre. Uh-huh. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahorita les voy a contar un poco la dinámica y ya seguimos explicando lo que...
No, primero el regalo. Entonces, vamos a regalarle, sí, sí, a dos mujeres, porque somos un programa, una empresa, porque Viltis es democrático, incluyente, uh-huh, y porque sabemos que love is love, uh-huh, a una pareja de dos mujeres, uh-huh, la posibilidad de tener un bebé. ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Eso es MOA. Pero ¿saben qué? Lulu, que es editora de Bebemundo, que es bien envidiosa, dijo, ¿y yo qué? Entonces, Bebemundo
va a regalar una fertilización in vitro para una pareja que lleve un tiempo buscando tener un bebé y no lo haya logrado.
Y uno diría, ¿y qué colas? The Beauty Effect. Y Carla...
The Beauty Effect va a regalar vitrificación de óvulos para una mujer entre 26 y 32 años.
Yeah. ¡Bravo!
¿Te faltó? Que no ha encontrado varón.
Exacto, si está enfocada en el trabajo y ahorita la pareja no es lo suyo, pues se puede todo, entonces se congela el óvulo y adelante, en un futuro uno es mamá.
Carla Estrada, ¿tú te sientes identificada con esta disyuntiva?
Yo ya apliqué porque ahorita estoy muy enfocada a The Beauty Effect. Es un éxito rotundo. Entonces, pues primero el trabajo, ¿no?
Claro.
Primero lo que...
Pero literal, The Beauty Effect va a regalar la congelación de tus óvulos. Para todas las que están así de tic-toc, tic-toc, preocupadas con que su reloj biológico está a todo lo que da y no han encontrado varón con quien aparearse, para que usted no tome una mala decisión, gracias a Viltis y The Beauty Effect, vamos a congelar sus óvulos. ¡Claro que sí! ¡Qué joya! Esto está divino. Luego entonces, esto es una gran idea, ¿eh?
La verdad es que sí, Marta, y ahorita usando un poco siempre el...
Ay, hasta me mareé, fíjate, de la generación que me dio.
Dar estas noticias con alegría es muy importante. Me pongo tres segundos serio de lo que el último regalo va a ser la vitrificación de óvulos. La edad de 26 a 32 años es lo ideal, pero también queremos aprovechar este mensaje al que nos unimos o se unen todos los medios y todos los médicos y demás. El 19, el viernes, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy, la mujer que es diagnosticada con cáncer de mama menor de 32 años, es posible que podamos vitrificar sus óvulos, no porque está diagnosticada con cáncer de mama, es privativo de hacer eso. Entonces, eso es también una maravilla, porque incluso este es un aliciente para su recuperación. Entonces, sumando un poco, un mucho a todo eso, también nos gusta participar mucho en esta campaña mundial que hay con la lucha de cáncer de mama, porque hoy día el cáncer de mama se ha vuelto un cáncer cuya prevalencia ha disminuido muchísimo en la edad. Hoy la mujer de los 28 a los 35 años de edad está en un riesgo importante para hacer cáncer.
Claro, cállate.
No, no, pero tú,
ahí vas a destruir la fiesta.
Aquí vamos a hacer el
clásico de sí, bien, pero les cuento algo, ya no hay Bacardí, o sea,
mejor. No, no, no.
Nosotros, okay, vamos a ponernos
sumamos, que sumamos todavía poder ayudar a más gente, que esa es la intención.
No, totalmente, parece. Totalmente. Y les digo una cosa, ha habido un gran debate sobre la adopción homoparental, sobre la fertilización homoparental, pero la verdad es que nosotros en este programa, nosotros en W Radio, no nos sentimos ni con la autoridad, ni moral, ni de ningún tipo para juzgar el amor en cualquier forma en que ello se presente. Este mes de noviembre, justamente vamos a casar por primera vez en Cásate con Marta de Baile a una pareja gay, lo cual nos llena de orgullo, y a través de Viltis poderle dar la oportunidad a una pareja de dos mujeres de tener un bebé, pues es para nosotros un honor, y muchísimas gracias por ser el vehículo para hacer este acto de generosidad.
No, hombre, nosotros encantados, Marta. Digo, la idea también es un poco que la gente sepa que los centros de reproducción no nada más se limitan a una fertilización in vitro, que es lo que hemos hecho tradicionalmente contigo, sino, bueno, pues oye, hay parejas de mujeres que a lo mejor ni siquiera han considerado acercarse a un centro de este tipo, o no lo sabían que esto se puede hacer. La vitrificación de óvulos, pues también es como que la gente conozca que un centro de reproducción pues tiene muchas otras alternativas, y pues bueno, qué mejor que trabajarlo contigo, que lo hemos venido haciendo ya desde hace mucho, para que la gente sepa y pues darle más alegres a tus cuentavientes.
Y lo más importante de todo es que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con Viltis, y obviamente para nosotros es fundamental la calidad, la impecabilidad de las compañías con las que nos asociamos. Claro. Y lo más increíble de todo es que muchas veces, y esto es uno de los grandes mitos sobre el tema de la fertilidad, es que uno cree que te tienes que ir a Nueva York, o que te tienes que ir a LA, o que te tienes que ir a London, Paris o Madrid para hacer esto y pagar en euros $100. Y la verdad es que Viltis es un ejemplo de que en México existe tecnología de punta, las máquinas, los sistemas más avanzados a nivel mundial, para que no tengas que ir a ningún otro lado y, por supuesto, no tengas que pagar más que en pesos.
Así,
¿no?
Es, claro.
Y aparte, con financiamientos y planes de pago.
Y hay tandas y todo. Nosotros que hemos estado haciendo lunes de preguntas en el Instagram de MOA, muchos de nuestros lectores nos habían preguntado como cuáles de las clínicas de fertilización son como amigables con parejas gay, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque no pensé que ninguna no lo fuera.
Sí.
¿No? Claro. Pero bueno, dejando a un lado quienes no lo son, está increíble saber que Viltis sí, y entonces por eso en MOA escogimos que se le diera a una pareja de dos mujeres.
Hijo, ya increíble. Empezamos con los problemas.
¿Qué?
Acabo de ver un tuit que, y nosotros los hombres, ¿qué?
Exacto.
¿Y nosotros los hombres qué? ¿Qué quieren? ¿Que les dé un óvulo mío? ¿Eso es lo que me están pidiendo? ¿Eso es lo que me están pidiendo?
Por supuesto que esto también es viable. Es un poquito más complejo, porque es la participación de un poco más. Es decir, el sistema ROPA quiere decir las siglas de recepción de óvulos de mi pareja. Por eso se llama el sistema ROPA. Es decir, las dos intervienen en el tratamiento.
Sí, sí, claro.
Como es lógico, una pareja homoparental varón se complica porque tiene que intervenir un tercero o un cuarto. Sí, es decir, donación de óvulos y subrogación uterina.
Claro. Exacto.
¿Es viable? ¿Es posible? Hay sus vías para lograr esto, pero se vuelve un poco complejo, porque no en todos los países se hace
razón.
Esto, ¿no?
Oye, pregunta una cuentaviente. Mi hija tiene 36 años. ¿Ya no puede congelar sus óvulos?
No, por supuesto. No,
claro que sí, mana. Sí, ¿cómo crees? Sí.
O sea, esto es, y perdóname, Mario, es incluyentísimo.
Sí,
o sea,
sí.
Es el mensaje que queremos dar mucho en Viltis, Marta, es que, por ejemplo, este tema de vitrificar óvulos, deberíamos de tener una fila de pacientes. Ajá. Hoy estamos en una mesa en donde el 90% de la mesa son mujeres, en donde evidentemente mucho de lo que se necesita hacer es tener información, estar informados, para poder tomar decisiones. Una mujer que se va a una maestría, una mujer... Es muy frustrante, Marta, llegar a la consulta y que el paciente dice, es que a mí nunca me dijo nadie, mi ginecólogo claro, no me orientó
totalmente,
en este
totalmente, o que aparezca un varón. Exacto. En tu vida, tú feliz, y de repente, pues que ya tienes huevos de dinosaurio, ya no va a haber manera, y tú le dices, güey, estúpido, ¿por qué no apareciste antes?
Exactamente, no. Y quizás hoy puede aparecer y tú tienes tus óvulos preservados de cuando tenías 28 o 30 años de edad.
100%, ok, vamos a comenzar. ¿Cómo le pueden hacer si son una pareja de mujeres que quisieran tener un bebé? ¿En Revista MOA?
En Revista MOA. El sitio es biltis.mmkgroup.com.mx, que eso aplica para las tres. Uh-huh. Revista MOA le va a dar el tratamiento a una pareja de mujeres entre 28 y 45 años de edad. Ajá. Tienen para registrar sus historias de por qué creen que ustedes son las indicadas para este tratamiento del 17 al 31 de octubre. Eso uh-huh. sucede en las tres plataformas.
Okay, igualmente para Bebemundo.
Para Bebemundo igual, aquí es recomendable para parejas entre 28 y 45 años que ya lleven un tiempo intentando concebir y no hayan logrado. Okay. Aquí lo que vamos a regalarles es la fecundación in vitro, que en el laboratorio se une el óvulo y el espermatozoide y después
se implanta en el útero. ¿Y tú, Carla Estrada?
Para The Beauty Effect tienen que tener entre 26 y 32 y la dinámica es registrarse y mandar una carta en por qué creen, o sea, que ustedes tendrían de ganarse como este premio. Y ya ustedes
la
van a ser los encargados.
La congelación de sus óvulos.
Sí. Todos, las tres
historias.
Todas
las tres historias.
Sí, claro. Perfecto. Es viltis.mmkgroup.com.mx. Tienen de aquí al 31 de octubre y, por supuesto, toda la información ahorita en Twitter. Es igualmente en las redes de cada una de las plataformas, tanto de Beauty Effect como Bebemundo, como Revista MOA, por supuesto, en la plataforma de Viltis, que para todos los interesados en contactarlos al doctor Mario Cristo y al doctor Abraham Martínez, el teléfono de Viltis
es 2582 5284.
¿Qué pasas, Abraham? Neta.
5284.
No, no se entendió 81, nada. Otra vez, el teléfono de Viltis
5284 8150 5284 8150.
Es Viltis con bchica.com.mx. Viltis Mex en Facebook. Felicidades.
Muchas gracias. A ustedes, gracias.
Felicidades de verdad a los cinco. Gran idea, gracias. Gran regalo.
A la orden.
Un placer, chicos.
Gracias. Trabajar.
Hacemos una pausa.
¡Más bebés!
Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Bebemundo presenta.
Es que no tienen ustedes una idea de lo que vamos a hacer ahorita. Y es más, ya están contratadas, ya les pagamos con un cheque al portador para que regresen mañana a las 10.
La segunda parte.
Yo no puedo hablar con estas mujeres y con este hombre 20 minutos.
Exacto.
El doctor Roberto Karam es presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Todos ustedes que tienen problemas de alcoholismo, o todos ustedes que tienen alguien en su vida con problemas de alcoholismo, no pueden dejar de escuchar esta conversación. Bienvenido, Roberto. Y luego está Pati y Gaby, que vienen a contar su historia de alcoholismo. Empecemos contigo, Pati. ¿Cuándo empezaste a tomar?
Hola, Marta. Pues muchas gracias por esta oportunidad.
No, hija,
porque
vamos a ayudar a gente.
Es tan difícil darse cuenta de que uno tiene este problema, porque parte del problema es que no lo puedo ver.
Claro. A ver, ¿empezaste a tomar a qué edad?
A los 16 años yo probé el alcohol. En mi familia no hay alcohólicos, mis padres no son alcohólicos, mis hermanos no son alcohólicos.
¿No circulaba alcohol?
No, pues había cubas sí. En las fiestas, pero nunca Tatán. En exceso, para nada.
Es que yo a los 16, fue la primera vez que bebí, me ahogué, vomité en casa de la vecina, y por eso en mi vida volví a tomar, porque me asustó terriblemente y me pareció un efecto horrendo. Claro. Esa soy yo. ¿Y tú?
Pues esa es justamente la diferencia. Yo a los 16 años pruebo un vino tinto, me parece horrible el sabor, y pedí otro y otro y otro y otro y otro. O sea, no fue normal mi reacción ante algo que no me estaba gustando el sabor, pero me dio un efecto de qué padre estoy sintiendo, ya soy parte del grupo, y a partir de ahí pues empezó a pesar de que me la pasé súper mal. Ajá. Y que tuve una cruda espantosa, en mi mente se quedó grabado que estaba padre beber por el efecto que me había dado esas copas, ¿no?
Y ahorita quiero que expliques eso después. Ok, en tu mente. Y luego entonces.
Así es. Entonces, bueno, en mi caso, porque es bien personal y a cada uno nos va pasando de maneras distintas, por eso es tan difícil detectarlo, ¿no? Empecé a generar grandes cantidades, por ejemplo, que iba a haber una fiesta y yo era la que pensaba qué íbamos a llevar, cuánto íbamos a llegar, y me aseguraba que iba a haber mucho alcohol en la fiesta, ¿no? Después, por ejemplo, entré a la facultad y se me olvidó el alcohol. O sea, hubo 5 años en donde yo me dediqué a estudiar, a otras actividades políticas, y dejé totalmente el alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo iba yo a pensar
que eras alcohólica?
Era alcohólica.
Eso está muy cañón, porque claro, oye, perfecto, de 5 años dejé de tomar, cero soy alcohólica, güey.
Así es. Entonces, hasta llegar a Alcohólicos Anónimos me empiezan a ayudar a ver de qué se trata esta enfermedad. La parte más desconcertante.
No, todavía no puedes ir ahí.
No.
Okay. Sales de la universidad 5 años sin tomar, conoces varón. De matrimonios,
digo, sí. Pues a beber se ha dicho, ¿no? Y empiezo a beber pero pensando que era una parte padre de la vida, ser bohemio, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a leer poesía y a escribir, el alcohol empezó a ser parte.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Pero ya en ese entonces, por ejemplo, yo empecé a beber mucho sola también. Entonces era.
¿La de buró?
Era, pues, de buró, pues, sí, o sea, se le dicen de buró, pero, pues, era generar beber. Me invitaban al cine y yo, antes de ir al cine, dije, pues, me echo una cubita. ¿Qué tiene que ver? Te están invitando al cine, ¿no? Uh-huh. Esas cosas, hasta llegar a Alcohólicos Anónimos, empiezo a ver que no son normales, que había una obsesión por el alcohol y había una compulsión que hacía que en cuanto yo bebiera, muy fácilmente perdiera el control sobre la cantidad de alcohol que ingería, ¿no? Okay.
Te casas.
Tengo una beca para irme al extranjero. Esos años también me la paso sin beber, por eso es tan desconcertante para mí. Y de regreso, un vacío existencial horrible, eso sí, unas depresiones impresionantes, un quererme morir, teniendo mención honorífica y teniendo una beca para estudiar en el extranjero, ¿no?
¿Ese es resultado de, o eso es consecuencia de, o eso es el disparador? O sea, nunca sabes si es la gallina o el huevo, porque eres depresiva, tomaste, o porque tomaste te volviste depresiva.
No, yo soy alcohólica, porque mi cuerpo ya estaba predispuesto a reaccionar de esa manera. Y mi mente ya estaba predispuesta también a empezar a generar, consumir para resolver cosas que no se resolvían, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Cuando ya decido casarme, pienso que con eso iba a sentar mi vida. Tengo a mi hija. Tomo poco. En esa época tomo poco.
Embarazada.
No me tocó tomar. Uh-huh. No me tocó tomar embarazada. Tengo a mi segundo hijo. Y ahí es donde empieza. Ahí sí ya me agarró. Y en 6 meses fue una debacle tremenda, ¿no? En el sentido de que mi mente ya me despertaba con 2 bebés en casa y lo que yo pensaba antes de pensar en pañales y en mamila era en a qué horas voy a empezar a beber. O sea, ya mi mente estaba totalmente copada por el alcohol. Ya no podía pensar en mi vida y en lo que yo tenía que atender. Y mi mente me decía, a las 5 de la tarde empiezas, ¿no? Después de bañar a los niños, porque me daba pavor que se me fuera a caer un niño mientras yo estuviera alcoholizada. Y luego recorrí el baño de los niños a las 4, a las 3, a las 2, a la 1, porque yo ya necesitaba beber con la justificación de que estaba muy cansada por la maternidad. Uh-huh. Pero yo ya hoy sé que ya era una compulsión y una obsesión de características de esta pavorosa enfermedad, que no la podía yo ver.
¿Tu esposo?
A escondidas. Yo destapaba me tomaba una caguama, porque vivíamos en provincia en ese entonces, y cuando él llegaba, destapaba la segunda caguama para que el aliento alcohólico que yo ya traía, que él pensara
que es la primera,
que era el primer traguito que yo estaba tomando. O sea, yo ya tenía que inventarme estrategias. Tenía una botella de ron en el buró, daba tragos de alcohol, porque ya no me era suficiente con la cantidad que estaba yo tomando. Y no sabía yo qué me pasaba, hasta que un día, cuando mi hija cumple 3 años, tuve que vivir una laguna mental espantosa, que a las 12 del día, a las familias se va a hacer el pastel y el cumpleaños de mi hija, quien quiere una cubita, me tomo la primera cuba, y desde ese día entró una laguna, desde ese momento entró una laguna mental, que ya esa es una característica
blackout
total del alcoholismo. Las personas no alcohólicas difícilmente lo han vivido, que es, seguimos circulando, no es que nos quedemos dormidos o tirados en ningún lugar, seguimos circulando, la gente pues sí nos ve happy, ¿no? Pero no se dan cuenta que no hay conciencia. Yo regresé de ese blackout a las 10 de la noche, volteo y era de noche. Dije, ¿y el pastel y las mañanitas y la fiesta de mi niña? ¿Qué pasó? Pavor de decir, ¿dónde están los bebés? No me atreví. En ese momento de horror, dije, necesito ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Era un 6 de diciembre. Segundos después, mi mente me dijo, no puedes ir a un grupo el 6 de diciembre porque ¿qué vas a hacer en las posadas? Uh-huh. O sea, a pesar de ese horror, por eso... Claro. Por eso es tan desconcertante para los no alcohólicos. No fue suficiente lo que estás viviendo, el horror de que a lo mejor se te cayeron los niños, algo les pasó.
Los dejaste quién sabe dónde.
Los dejaste
claro.
quién sabe dónde y tú ni te enteraste. No es suficiente para tomar una medida y dejar de beber. No, no es suficiente porque mi mente en segundos genera la justificación para seguir bebiendo. Eso es lo más terrible.
Ya, de me dijiste ya mejor 2 de enero.
Y entonces, hasta enero. ¿Eh? Y ya en enero, entonces, sí, ya me acerqué.
Oye, perdón, y se rían, ¿eh? La misma compulsión de nosotros con la comida.
Ah, claro.
Que dicen, no, ¿cómo va a poner a dieta ahorita? Es viernes, no, no manches, el lunes. Y así se nos veo la vida entera.
Así
¿no?
es, así
entonces,
es.
Entonces.
Bueno, entonces, finalmente, hasta años después yo le pregunté a mi mamá, oye, mamá, ¿qué pasó ese día? No me atreví. No me atreví a decir. Uh-huh. Y mi mamá me dijo, pues tú fuiste la que bañaste a los niños. Tú cantaste las mañanitas. Pero la bañada de los niños, bañar a un bebé sin conciencia y borracha, si se me hubiera caído, se hubiera muerto uno de mis bebés, no hubiera estado, no me hubiera dado cuenta. Y no es de que te hiciste mensa, que... Sí. No, es que realmente no estaba ahí, estaba en la inconsciencia absoluta. Entonces, el riesgo de que hoy que entra una gota de alcohol en mi cuerpo, puedo volver a vivir eso o algo con consecuencias todavía mayores.
Ese no fue tu fondo.
Es que para mí el fondo lo viví hasta Alcohólicos Anónimos. El fondo es darme cuenta de lo que me pasa. No tanto las consecuencias que tuve
que
vivir,
claro,
sino esto que estoy tratando de comunicar a
pero
la
persona. Pero no fuiste ese 6 de diciembre.
Sí, en diciembre no.
No, todavía bebí. El ponche con piquete.
Bebí ese diciembre y hasta enero llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos.
Paréntesis, ¿te divorciaste de ese padre de tus hijos?
Sí, porque y me divorcié dejando de beber. Yo pensé que el chiste era nada más dejas de beber y ya se soluciona tu problema. Y a mí, ahí se complicaron todavía más las cosas, porque mi mente seguía generando consumir y yo no estaba consumiendo. Entonces, era una neurosis, un enojo, una irascibilidad tal que... y aparte, es una enfermedad terrible, porque nos hace sentirnos víctimas de las circunstancias y nos hace realmente creer que es el marido el que tiene la culpa, que son las circunstancias, que es la infancia, que es la familia, o sea, y no es cierto. Es una mente que está girando en torno al alcohol, bebiendo y sin beber, ¿no? Entonces, iba yo tomé terapias, cursos, de todo, porque decía, ayúdenme, ¿no? Claro que, pues, las personas no alcohólicas me decían, tú no eres alcohólica, Patricia, alcohólicos son los que están tirados en la calle, los teporochos.
Uno de los grandes mitos.
Entonces, me decían, no, nada más aprende a beber, tómate una. Esto es terrible, terrible. Finalmente el psicoanalista me dice, te tienes que divorciar porque un marido que no te valora, que no te reconoce, pues no puede seguir ahí. Y no, el pobre hombre se estaba volviendo loco porque realmente era una neurosis mía terrible, unos reclamos, unas exigencias, un malestar tan grande, tan hondo en mí, que pues no era posible, ¿no? Y finalmente me divorcio de él y hasta 2 años después, 3 años después casi llego a Alcohólicos Anónimos ya para quedarme, porque no me quedé en Alcohólicos Anónimos. Si me hubiera quedado, me hubieran enseñado a vivir sin necesitar beber. Me hubieran enseñado a no sentirme culpable por lo que me estaba pasando. A mí no me pegaron y yo le estaba pegando a mis hijos. A mí no me hicieron tanto daño y yo estaba haciendo daño a mi alrededor. Mi familia ya no quería hablar conmigo, ya no me invitaban porque yo era una persona muy agresiva y me dedicaba a hacer daño a los demás y a sentirme cada vez más culpable. No tenía ni idea de la enfermedad tan pavorosa que estaba existiendo. Llegar a Alcohólicos Anónimos fue una maravilla, ya cuando llegué, porque empecé en primera instancia a saber que yo no era culpable de haber vivido todo lo que había vivido, de haber hecho todo el daño que había hecho, de haberme comportado tan irracionalmente.
Pero soy responsable.
Pero ya que me doy cuenta que no soy culpable, díganme cómo le hago para vivir de otra manera. Y entonces ahí viene la mano de nuestras compañeros que nos ayudan a a ir viviendo 12 pasos de recuperación de nuestro programa, uh-huh, y luego hacernos parte, integrarnos a nuestra comunidad para que entonces sí podamos aspirar a vivir de otra manera, ¿no?
¿Cómo es el proceso de reconciliación contigo? Pero sobre todo, porque gracias a Lulú Botello, editora de Mundo, tenemos esta conversación increíble.
Y a Mel, nuestra coordinadora.
Sí. Muchas gracias, Mel. Te oigo y como mamá siento como hasta taquicardia y falta de aire de nada más pensar la, no sé si la palabra es culpa o remordimiento, o el profundo dolor y entender cómo reparas.
Fíjate,
el
Marta,
daño a tus
eso
hijos.
Esto es hermoso porque efectivamente la culpa, yo decía que la culpa no iba a haber manera de realmente liberarme de esa culpa. Y a mí me prometieron que el programa es un programa que realmente, practicándolo, como resultado de la práctica de esos 12 pasos, ¿qué crees? Sí, quedas liberada de culpa, de esos remordimientos, de todo ese malestar que hubo, porque Alcohólicos Anónimos es realmente un programa que te da la oportunidad de vivir una segunda vida.
Claro.
Y hay unos pasos, que es el octavo y el noveno, en donde ya cuando te das cuenta de qué tipo de daño hiciste a quién, vas y reparas. Y es una reparación que, gracias a esa reparación, mis hijos hoy son personas normales.
Ni ¿qué edad tienen tus hijos hoy?
Mi hija tiene 21 y mi hijo 20 años. Y cuando tenían 5 y 6, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, me decían las maestras que iban a ser niños problemáticos, que la adolescencia iba a ser de drogas. Eran pobres niños, o sea, vivían situaciones de violencia y de incertidumbre conmigo. Pero siempre todo callado, en fin. Entonces, el pronóstico para estos niños iba a ser terrible. Gracias a Alcohólicos Anónimos, la película que están viviendo mis hijos es una película que nunca les hubiera podido tocar, que es una vida normal de unos chavos de la edad que tienen, afrontando su vida de manera normal. Sí tuve que reparar con ellos, a la manera de Alcohólicos Anónimos. Sí tuve, a la manera, guiada por mi madrina, pedirles perdón a cada uno y, de corazón, empezar a vivir de otra manera. Y esa restitución es profundísima. Es una restitución real de liberación, tanto para ellos como para mí. Entonces, las mamás que hoy tengan que piensen que van a seguir pagando su culpa de hasta el último día de su vida, no es cierto. O sea, el programa es maravilloso. No es suficiente con dejar de beber. No es suficiente con decir, pues ya no bebo y sigo igual. No. Hay un programa que nos va haciendo cambiar de juicios y actitudes y sí va regalándonos a nosotros y a nuestros hijos verdaderamente un milagro.
Miren, les digo una cosa. Te amo sin control, Patricia. Vente a mi casa. Te lo juro que te quito las ganas de beber para siempre. Pero ¿saben qué? Me impresiona oírla, ya ven que estoy muy calladita, porque hoy estamos hablando de alcoholismo, pero el mismo tema podría ser para neurosis, podría ser para nuestros traumas de la infancia, podría ser para la adicción a la comida. Acaban de escuchar la voz de una mujer súper trabajada, de lo que tanto hablamos en este programa y tanto pregonamos desde hace 13 años, y la misión más grande y la filosofía por la cual estamos aquí todas las mañanas, que es para encontrar la mejor versión de nosotros mismos, que es crecer, que es aprender, que es pulirte, que es entender, que es aprender de tus errores, aprender las lecciones de la vida. Lo acaban de escuchar en la voz de esta mujer. O sea, con la conciencia, con la claridad, con la asumirte responsable and accountable de tu vida, de tus acciones, de no sentirte como una víctima, no, de tomar la vida por los cuernos, ella con su tema de alcoholismo, pero todos nosotros con el tema que sea que traigamos. Mañana regresas, hija.
Claro, y escucharemos, sí, ¿no? El muchas testimonio gracias también de...
Y ¿sabes qué? Ni modo, Gab, mañana te toca a ti.
Ok.
Roberto, antes de irnos, ¿qué quieres que se lleve la gente hoy y qué vamos a aprender todos mañana?
Mira, bueno, como acaba de mencionar Patty de manera tan atinada y acertada, es efectivamente el programa que nace para ayudar a las y los alcohólicos de nuestro planeta, porque esto nace hace 83 años en Estados Unidos, pero luego se expande a más de 180 países. Tenemos más de 2 millones de personas que se reconocen como parte de esta gran comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y sí, este programa de 12 pasos de recuperación que nace para el alcoholismo, luego otras personas lo han adoptado y lo han...
Neurosis, sí, comedores compulsivos.
Exactamente, porque al final fue un regalo que nuestros cofundadores Bill y Bob hicieron a la humanidad. Claro. Sí, lo dejaron y se ha podido utilizar para muchas diferentes patologías, pero está creado específicamente para ayudar a la persona que sufre esta enfermedad, que es incurable, que es crónica, que es progresiva y es mortal, y que cada año mata a más de 3 millones de personas en el mundo a causas directamente relacionadas al alcoholismo.
Y tenemos un problema serio de alcohol en México y un problema serísimo de alcohol en adolescentes.
Sí. Y bueno, eso es lo que queremos que la gente sepa, que este es un programa que funciona, claro, que hay manera de salir adelante, hay una manera, claro, de vivir diferente, uh-huh, que no tienen por qué seguir viviendo y pagando las consecuencias de esta enfermedad para siempre.
Que y sea, que no están, ¿no?, solos, ¿eh? Yo creo que eso es un gran valor de AA, ¿no? Y Al-Anon, ¿no? También, sí, para todos los familiares.
Que es al finalmente es empoderar a las personas que se den cuenta que la solución está en ellos mismos, que ellos pueden salir adelante, pueden salir de ese agujero, de ese espacio tan oscuro en el que pueden encontrarse hoy, y que pueden encontrarnos en todos lados. En México somos más de 14,500 grupos, 120,000 personas. Tenemos nuestra página de internet que ojalá puedan visitar.
Sí, aamexico.org.mx. ¿no?
Exactamente, y tenemos un número 01800 que es sin costo, que es 01800-216-9231, uh-huh, que también ahí pueden solicitar más información. Con mucho gusto contamos, tío, con esta gran comunidad de gente, igual que Pat, igual que Gaby, uh-huh, dispuestos a ir y acercarles el mensaje al que lo necesita.
Hace 18 años, cuando fundamos Bebemundo, la promesa y la necesidad, Lu, que es algo que preservas increíblemente bien, era justamente crear una plataforma en donde generáramos contenido realista y verdaderamente práctico. Como hemos dicho siempre, aprender a cambiar un pañal o a limpiar un ombligo es lo de menos. Lo demás es la realidad de muchas mujeres y hombres que son padres en un mundo tan complicado, tan retado, tan exigente como en el que vivimos hoy. Y por supuesto, el tema del alcohol y las madres y los padres es todo un tema para nosotros. Una de cada diez mujeres consume alcohol embarazada, ¿no?
Así es. Es, uh-huh, un problema que puede ser muy serio. Fíjate, Marta, 60% de los niños que nacen con síndrome alcohólico fetal, uh-huh, después les va mal en la escuela y después, sí, tienen problemas de conducta. Y 9 de cada 10 niños que nacen con síndrome alcohólico fetal tienen retraso mental. 50% y 60% de los hijos de padres alcohólicos también tienen problemas con el alcohol. 70% de los accidentes automovilísticos son causados por el alcohol. Sabemos que, claro, testear ya está, claro, empatándose, claro, pero el alcohol no se queda nada atrás.
Claro.
80% de los divorcios, 60% de los suicidios vinculados con alcoholismo. 43% de los niños mexicanos empiezan a tomar alcohol antes de los 13 años.
Y 23% de los niños beben con regularidad. Es impresionante.
Impresionante.
De eso vamos a hablar mañana, porque también me gustaría entender la definición, que eso es un claroscuro y una fina línea entre... Ay, güey, cero soy alcohólico, ¿eh? Uh-huh. O sea, nada más tomo viernes, sábado y domingo, hija. Si fuera alcohólico, perfecto, es diario. Sí,
o lo,
¿no?,
controlo perfecto.
O, claro, lo controlo perfecto,
nada,
hija.
Nada más tomo 3 o 4 los fines de semana.
Claro, oye, no, yo cero soy alcohólico, hija, ¿de qué hablas? Sí. Si yo nada más te tomo 4 veces al año.
No, lo sé.
O sea, la definición del alcoholismo es una cosa complicadísima. Pero mañana vamos a regresar nuevamente con mucha generosidad y justamente con el espíritu de ayudarlos a muchos de ustedes allá afuera. Va a regresar Patricia. Y miren que no vivimos a la vuelta de la esquina. Va a regresar Gaby y va a regresar el doctor Roberto Karam, presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, justamente porque nos parece que es un tema bien importante. Seas mamá, no seas mamá, seas papá, no seas papá, estés joven, estés viejo. aamexico.org.mx y, por supuesto, el 01800, Roberto.
216-9231.
Mira, hasta saliste ganón. Dos programas, gracias. Claro. Gracias, gracias, de verdad. Gracias. Quiero ser tu amiga, Pati. A lo mejor tú ya también mañana, pero te tengo que oír. Oye, oigan, para todos los que me preguntan ayer en redes sociales que cuál era la promoción de Liverpool, de la cual estaba hablando, que si los cubiertos, que si los tenedores, es la quincena de la cubertería. Entonces, si les urge cambiar sus cubiertos y vajillas para tener una mesa espectacular, ahorita hay hasta el 22 de octubre 35% de descuento o hasta 35% de descuento o hasta 9 meses sin intereses en marcas como House Elite, Kozlich, Kaiser, Crown Baccarat, Krosno y muchas más. Entonces, si quieren una mesa espectacular o necesitan cubiertos nuevos, aprovechen ahorita hasta el 22 de octubre la quincena de la cubertería en Liverpool y tienen hasta 35% de descuento o hasta 9 meses sin intereses. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana y empezamos así jueves, así de ríajatelas.
Segunda parte.
Con alcoholismo a las 10 de la mañana. Aquí los veo mañana a todos. Adiós.
Marta de Baile estaba en transmisión cuando de pronto la calaca llegó a la estación. En este programa quiero hacer promoción para darle a un cuentaviente una gran emoción. Querida Marta, te vengo a contar que mi nombre en tu programa quiero escuchar. Los cuentavientes calaveras deberán mandar y a la mejor de ellas una alegría le voy a dar. Manda ahora tu calavera a radio@martadebaile.com. Calaveritas de Baile 2018, solo por W Radio.